¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un episodio muy especial con un gran invitado. Stigma, ¿cómo estás?
Bien, hermano. Contento de estar aquí.
Mucho gusto, güey.
Gracias, igualmente, güey. Ahí andamos pendientes de los podcasts.
¿Cómo andas? ¿Cómo te trata Monterrey?
Chido, la verdad es que cada que vengo hay como más apoyo de la gente en cuestión general. Hay como más público interesado en lo que hacemos, hay como mucho crecimiento en general. Bueno, a rasgos sobre el freestyle, como más apoyo, más marcas apostando.
Sí.
Y pues me da gusto, la neta, que crezca cada día más.
¿Es de las ciudades que más hay eventos de freestyle o no?
Sí, de hecho, Monterrey.
En los últimos años, ¿no? O
sea, sí, en los últimos se ha convertido como en una potencia en México de hacer eventos, porque la gente consume mucho el freestyle aquí. Aparte del crecimiento que han tenido sus representantes, o sea, como que cada vez hay más morros pegándole.
Sí.
Y son muy buenos, se hacen virales y pues ve ahorita el campeón actual del torneo más fuerte de freestyle es de aquí, es Skipper, entonces sí. Puchilo.
¿Te tocó que en un principio era más del centro de México y ya estás viendo cómo se desarrollan escenas en otro lado?
Sí, al principio.
Porque tú llevas mucho tiempo, o sea, ¿cuándo empezaste? ¿2013, 2012?
Por el 12 más o menos.
Ya. Yeah.
Sí, entonces estaba como muy centralizado. La mayoría de los raperos que eran como más topados o más sonados estaban en la Ciudad de México, porque sí. Ahí estaba como todo el pedo, ¿no? Estaba como centralizado. Y conforme fueron pasando los años, pues los morros de otros estados iban a la ciudad a competir y pues se dieron a conocer porque eran muy buenos. Entonces, ya hasta las plataformas grandes en los torneos chidos fue cuando empezaron a caer como nombres de otras ciudades, por ejemplo, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, que son como las ciudades más fuertes junto a Ciudad de México, donde salen más raperos, y se puso chido. Ahorita solo hay 4 participantes, creo, o 5, en FMS, que son de Ciudad de México. Todos los demás son de varios, bueno, 2 de Monterrey, de Guadalajara, hay de Ensenada, está como distribuyéndose en todos lados.
Ya, acá fue la primera jornada, ¿cuántos son? ¿Son 11, 10?
Somos 12 participantes.
12 participantes, y son 11 jornadas.
Sí, man.
¿Y se turnan ciudad cada jornada? O sea, ¿cada mes es una ciudad?
Sí, cada mes es una ciudad diferente. Esta, bueno, empezamos en Monterrey, estuvo muy chido. La segunda toca en Puebla.
Ya, ¿y es hasta el siguiente mes?
Ajá, en febrero, a principios de febrero.
¿Y cómo tú manejas tu agenda, güey? O sea, que me contabas ahorita que vas a ir a Bolivia. ¿Cuándo estás para Bolivia?
Me voy el jueves a Bolivia.
El jueves de la próxima semana. ¿Tienes eventos de muchas ligas? ¿Hay muchas ligas o hay muchos, o sea, qué tanta gente hay involucrada en eventos de freestyle? Digo, obviamente conozco Red Bull, FMS, están los de God Level, pero ¿qué tanto hay? ¿Y qué tantos países?
Pues casi todo. Bueno, es que en todos los países de Latinoamérica hay eventos de freestyle, hay mucho freestyle. Y hay torneos internacionales, sobre todo como las ligas que antes eran como pequeñas, están buscando patrocinios con marcas o con televisoras, incluso con el gobierno, para poder llevar artistas de otros países para que sea como más importante el evento. Y a mí me toca ir a Bolivia, me voy este jueves, o sea, literal en 2 días.
¿Que nunca has ido a Bolivia?
No, es mi primera vez en Bolivia, Santa Cruz. Va a ser una competencia internacional, creo que también va Lobo Estepario, si no mal recuerdo, y otros artistas de otros países. Es contra talento local, así que estaría chido como ir a campeonar allá. Este año quiero ganar más internacionales.
Sí, ¿y cómo es o sea, la agenda? ¿Te avisan con mucha anticipación? O sea, ¿cuándo armas tu agenda? ¿O te van avisando 2-3 semanas antes para los eventos o 6 meses antes? O sea, ¿desde cuándo tienes ya tu calendario puesto para todo este año? Porque imagino que logísticamente debe ser un desmadre. ¿No?
Sí, afortunadamente hay mucha chamba, entonces lo que hacen sí se reagenda con, bueno, se agenda con meses de anticipación. Depende del organizador, el que te busque, güey. O sea, no, él te dice como que tengo este evento planeado para tal fecha, ¿la tienen libre? No, pues que sí, va, entonces dime cómo está la onda.
Y te buscan para tantas fechas, ¿no? Me imagino.
Sí.
O sea, te buquean fechas en anticipado en lugar de uno por uno.
Sí, en lugar de uno por uno, se agendan con varias, o igual, por ejemplo, no sé, tengo un evento en Hermosillo tal día, y luego al siguiente sale otro en tal lado.
Sí.
Entonces pues ya se coordinan como para que todo funcione, de que tengo que viajar a tal hora y que no se pierda ninguno. Puedo estar, no sé, un viernes en Veracruz, sábado en Tijuana y domingo en Cancún, o sea, como derrotar de sur a norte, pero pues así está chido. A mí me divierte mucho viajar así. Es cansado, pero vale la pena.
¿Cuánto tiempo llevas así con este ritmo? Porque sí es una chinga, o sea, sí. parece divertido, pero yo también he tenido años así que son de estar en todos lados, es una putiza, güey.
Sí, la neta sí, ahorita este año pues apenas va empezando, ¿no? Pero el anterior por lo de la pandemia no era tan chido viajar, porque no había tantos eventos, era como uno o dos al mes en ciudades diferentes. Pero lo que fue el 2019 y 2020...
Fueron un chingo.
Literal, llegaba 2 días a la casa por ropa, descansaba uno y me iba otra vez. Así estaba.
O sea, ¿como cuántos eventos te habrás aventado en un año? ¿100?
Un poquillo más.
Más de dos por semana, está cabrón.
Me aventaba hasta 3 o 4 a la semana.
Y aparte el cansancio de lo que conlleva cada evento, porque pues no nada más es ir a presentarte, sino que es ir, acoplarte, buscar hotel, platicar con los organizadores, quedar como bien y luego viene gente, te conoce una putiza, güey.
Sí, güey, o sea, es literal desde que llegas, por ejemplo, llegas, no sé, 8 de la mañana, te llevan al hotel a dejar tus cosas, a las 9 ya estás con los organizadores que desayunando, a las descansas otra hora, luego es meet and greet, la competencia y no te puedes quedar como a descansar o de fiesta, sí. Tienes que dormirte porque tu vuelo sale en 2 horas o así, entonces está complicado, pero... Está chido, o sea, tiene sus buenas cosas, como que conoces mucha gente, muchos lugares, pero el cansancio físico y el cansancio mental es como...
Sí.
Bestia. Yo ya me había acostumbrado, creía yo, pero más bien que ya estaba como en rutina. Entonces, cuando se me hizo rutina, fue como que le empecé a perder el gusto un poco.
Sí.
Pero ya, ahorita vamos como... Bueno, ya estoy mentalizado de otra manera, ya lo veo como que... Pues no puedo darme ese lujo, ¿sabes? De desperdiciar las oportunidades que tengo, ni de caer como en eso de que se me haga rutina. Creo que si le agarré gusto fue por algo y estoy como encontrándome otra vez ahorita.
¿Sientes que también por esa rutina bien cabrón es por los que muchos también como que buscan otra carrera que no nada más sea el freestyle? Porque entiendo esa parte de decirle que sí a todas las oportunidades, porque a todo mundo le pasa, pero también si le dices que sí a todo, te acabas... O sea, la ironía de ser tu propio jefe es que te vuelves tu propio esclavo, ¿no? Claro. Tú mismo te explotas. O sea, ¿sientes que también por eso pasa mucho que muchos se cansan del freestyle? O sea, ahorita estaba hablando con RC y le pregunté eso, porque el güey vi que en una entrevista... Había dicho que a los 30 y tantos se quería retirar y me dijo que ahí lo dijo porque se sentía bien puteado. Sí. Que ahora ya está como que más fresco otra vez. ¿Sientes que pasa eso?
Sí, güey. La neta sí es bien agotador. O sea, si tienes un ritmo así de trabajo muy, muy pesado, si sí te llega como que, ay, otra vez voy acá o chale, quería ir acá. Por ejemplo, no sé, un compromiso familiar. No puedo, tengo trabajo. Así de... No, pero es la boda de tu hermana, pues tengo, sí. Tengo trabajo, ¿sabes?
Y luego hasta te da culo agendar como que viajes personales, ¿no? Porque dices, puta, si me sale algo en esa semana, o sea, yo te digo que la siguiente me voy a ir a California y batallé un chingo para realmente agendarla porque siempre estás de que, bueno, pero si me sale un tiro, pues
sí,
tienes que cancelar el viaje, entonces batallas todavía más. Y cuando estás allá no lo disfrutas tanto porque estás pensando en lo que te costó. Porque hace poco, güey, fui a... Ah, pues justamente fui al evento de la Internacional en Chile, que me invitó Red Bull y le caí. Y había dicho que sí, y ese día me salió un creativo bien cabrón y lo perdí. Entonces me la pasé bien verga y le agradezco a Red Bull, pero pues, güey, digo, ching, o sea, como que no puedes disfrutarlo al 100%.
Y pasa así, ¿no? Cuando tú crees que estás libre, ese día, por azar es el destino, como que ese día se te presenta una oportunidad. Oye, ¿puedes hacer esto ahorita? No, no estoy. Y pues pierdes oportunidades. Y después estás ahí como que, no te arrepientes, pero sí. Es como que hubiera estado chido, ¿no?
Pero también es como llegar a estar en paz con esa idea de que por definición tienes que perder oportunidades. Porque si tienes muchas oportunidades, se van a acabar empalmando esas oportunidades. Claro. Entonces no le puedes decir que sí a todos. Y es como que esa paz de decir, bueno, está bien, si aquí no se pudo, no hay pedo. Se va a poder a lo mejor después o otra oportunidad se va a llegar, güey.
Sí, así como las ganas, pues las pierdes. O sea, puede que te salga una grande, pero si ya tienes pues compromisos, igual es como mal pedo dejar los compromisos pendientes por buscar otra.
También es como esta mentalidad de escasez, ¿no? Porque, pues digo, el freestyle explotó en los últimos años y ahorita hay mucho trabajo y muchas oportunidades. Pero vienes de una época en donde no están esas oportunidades, entonces llegas y le quieres decir sí a todo, porque dices, no mames, mi yo de hace 5 años, si le digo que no, diría, qué pendejo estás. Sí, entonces te autosaboteas y no te deja disfrutar, güey.
Simón, es como, es que ahorita no estoy como para darme el lujo, ¿no? No hay chamba, y la poca chamba que hay, pues hay que agarrarla.
Sí.
Pero
ya no es esa realidad en la que vives. Güey, no. Nada más el pedo es que te quedas con esa realidad.
Sí, ya sientes que estás como atado a eso, pero... No sé, es que funciona raro, güey. Yo creo que si tú te presionas todo el tiempo y estás como que con ese estatus de tuyo, de es que yo soy así, o tengo que hacer esto, te acoplas y se te hace rutina, entonces ya no tiene como, le empiezas a perder el cariño a las cosas, ¿no? Sí. Te pasa así como sí, que sí, sí, chale otra vez, como que tengo que pararme a las 9 para hacer esto, a las 10 esto. Ya cuando tienes como unas un ritmo de vida de que tienes todo por horas, ya es como que ya no lo disfrutas, se te hace pesado. Y la pandemia, pues aparte de que nos jodió casi a todos en cuanto a trabajo o a espectáculos, igual, no sé, fue como una descompensación mental de mi ritmo de trabajo era de estar viajando, estar activo todo el tiempo, ¿y ahora qué hago?
Sí, fue un cambio drástico bien cabrón.
Sí, güey, entonces fue como, a muchos nos pasó como eso de la ansiedad, de que no podía salir nada. Yo caí como en depresión por eso. Pero ya me traté y toda esa madre, entonces
todo chido. ¿Fuiste a terapia o qué, güey?
Sí, güey.
¿Pero te dio ansiedad de estar encerrado?
Sí, pues no podía hacer nada, o sea, yo estaba acostumbrado a estar de aquí para allá todo el tiempo, estar rapeando o escribiendo cosas así, y cuando escribía como que ya no tenía, estaba escribiendo en casa y ahora era como que no puedo hacerlo, como que no encontraba ideas, como que no me sentía contento, me sentía como atrapado y no me gustaba nada de lo que hacía. De hecho, iba a descender de FMS por lo mismo, de que andaba como bloqueadísimo de la mente. Y no sé, como para encontrarme y agarrar mi creatividad otra vez, era como que yo estoy, no dependo como del público en una batalla, sino del ambiente, güey.
Sí.
Te da como mucha energía, yo soy como muy muy cagado en las batallas de decir mamadas sí. Y de repente dos, tres chistes, pero cuando tengo que ir serio, pues voy serio, ¿no? Pero me contagia mucho eso, como el ambiente de la gente, los gritos, siento que te prenden muchísimo. Y no tenerlos era como extrañarlos. Y las jornadas que no había público, al principio me servían porque decía, bueno, puedo rapear mejor, ¿no? No estoy comprometido a dar un espectáculo, tengo que atacar directo. Pero ya no sentía los gritos, güey. Sí. Era como que, bestia, güey, ¿y esto qué?
¿Sentías que tenías una expectativa de dar risa también o no?
Quería, pero no sí, se me hacía divertido, güey.
Pues ahí no había gente.
Simón, era como contar un chiste y reírte tú solo, ¿sabes?
Sí. También pasa que cuando llevas como un estilo de vida así, pues descuidas tu vida personal, entonces como que vas pateando los problemas y ya, y después lo tratas porque estás en esta caminadora o en este ciclo y llega la pandemia y no tienes de otra más que enfrentar eso que estuviste pateando todos los años, ¿no? Sí, a mí me pasó también que estaba en esa rutina de grabar, de conferencias, y de repente te encierras y dices, ay, cabrón, pues ahora no tengo de otra más que confrontar todo lo que he estado pateando, güey. Entonces, si le sumas a que no nada más no puedes salir, sino que dejas de ganar dinero, sino que se acumula todo eso y pues si entras en estas crisis.
Sí, exacto, güey. Lo económico también fue como, no sé, o sea, cuando lo tienes, pues lo gastas, ¿no? La neta. Sí. Era como que, puedo ir a este restaurante, puedo ir a este bar y gastar, porque me va a salir chamba la otra semana, ¿no? O sea, me faltan como eventos de los que falta cobrar. Parece tonto, pero pues así es. La neta, cuando empiezas a ganar feria, es como, te das ese lujillo, ¿no? De, puedo pedirme esta botella porque tal, o puedo pedir esta comida porque sé que lo voy a recuperar. Y cuando llegas a freno, es como que, verga, no puedo hacer esto porque no sé hasta cuándo voy a tener chamba otra vez.
¿Se te fueron todas las fuentes de ingresos? ¿O sea, todas eran de dependientes de shows en vídeo?
Sí, güey. Las mías eran como de así, pero, o sea, sí tenía buen dinero ahorrado. Afortunadamente como que la pandemia no la sentí como un putazo económico, porque sí tenía mucho dinero ahorrado,
sí.
Entonces fue como que lo pude sustentar, pero no sé, a la larga era como que, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, yo tenía como proyectos de, bueno, este año tengo tanto, 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 porque ya tenía una agenda casi llena del 2021,
sí.
Entonces era como que, bueno, con todo esto voy a hacer esto, o sea, quiero como poner un negocio de comida o empezar a invertir en cosas para a la larga generar de otras fuentes sin tener que depender del freestyle. Y todo eso fue como que, no, pues no se hace, dice el COVID.
Sí, es como ese siguiente nivel, porque al principio como que tu ingreso depende mucho de que tú estés presente y de que de eventos físicos, y el chiste es diversificarte para que tengas cositas corriendo sin que tú tengas que estar presente, ¿no? ¿Tú cómo ves el modelo de negocios del freestylero? O sea, ¿cómo crees que debería ser? ¿Hay merch? ¿Están los eventos en vivo? ¿Patrocinios? ¿Cuáles son como que las aristas que para no depender nada más de un evento en vivo?
Pues es que hay muchas opciones, güey. No sé si el pay-per-view funcione tanto, porque es que la gente del freestyle está acostumbrada a pagar por un show, porque la adrenalina que se siente en el momento, o sea, tú como espectador, yo creo que está mucho mejor que verla por una transmisión. Y lo intentamos, de hecho intentamos hacer como un proyecto que se llama Batalla de Campeones, lo intentamos hacer por streaming y no era la misma respuesta. Y en cuanto lo soltamos como que ya se podía hacer físico, fue totalmente diferente. O sea, la gente sí le interesó, sí fue como al evento, pero por, no sé, intentamos como otras maneras de generar y era como que nadie quería arriesgarse, ¿no?
O sea, ni siquiera la gente, porque digo, los eventos de freestyle o las batallas sí se llenan en el evento.
Sí.
Pero, por ejemplo, me tocó hace poquito ir aquí en Monterrey a la God Level y pues estaba lleno el domo, pero pues habrán sido 1,000, 2,000 personas, pero lo están viendo 50,000, 60,000 personas simultáneas y luego después lo ven millones de personas. Ahí cuando lo hicieron sin gente tampoco tampoco el impacto era igual. En el stream o solamente en el performance ahí en la arena?
Porque
sientes que no fue tan chido.
No sé, porque ni stream teníamos tanto. O sea, el cartel estaba bueno. Es un cartel que pues realmente si lo llevas físico se te llena el evento. No sé, tal vez 3,000, 4,000 personas en un lugar, ¿no? Y por stream teníamos creo que 60, pero general, o sea, no era... Como tipo FMS, o sea, alcanzamos una proyección de FMS, pero no era como lo que debía ser, porque siendo que no había eventos de freestyle, el primero que iba a ver, que era por stream y que era, creo que no pagaban tanto, pero creo que pagaban 100 pesos por ver el evento.
Yeah.
Y pues era un buen precio por el cartel que había, y dije, no, va a estar chido, ¿no? Pues ahorita toda la gente quiere ver un evento de freestyle. Sí. Y pues lo van a tener y no, güey, o sea, no funcionó como lo tenían pensado y pues todos se agüitaron, ¿no? Como que chale, pues ni así se va a poder. Lo intentaron otros participantes en otros países y eso y tampoco les funcionaba. Pero fue ese cambio, no sé si... ¿Por qué la gente no quiere pagar un boleto virtual, güey?
Sí.
Y a huevo quiere ir al evento, eso está chido, ¿no? Pero... Si la gente no, pues dependemos de la gente, ¿sabes?
Es que también la gente cuando ya se acostumbra a algo y le intentas cobrar por algo que ya está acostumbrada, de repente es bien cabrón. Sí, o sea, y eso pasa mucho con el contenido de internet. O sea, este podcast, por ejemplo, es gratis y el día que a lo mejor quiero cobrar por un capítulo, pues como la gente ya está acostumbrada a tenerlo gratis, no lo va a querer. O sea, como que para el cobrar tienes que ofrecer una experiencia que no le habías dado antes gratis. Y luego se vuelve bien complicado como hacer esa transacción, ¿no?
Sí, y aparte no va a faltar el vato que... ¿Pero qué tengo ahora extra, no? Pues ahora en el stream pues puedes tener acá como un sonido ambiental o no sé, estoy cobrando el capítulo porque quiero remodelar y tal, 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 pues ocupo esto, sí. ¿No? Y no falta el vato que va a caer el palo de, nah, ya es un vendido, que ya cobra.
Aparte
ya.
En el rap todavía está peor el tema de cobrar, ¿no? ¿Te tocó resistencia al principio cuando empezaste a cobrar por eventos de raza que te decía que no, eso no es real? No.
Sí, sí.
Eso está de la verga, o sea, eso está ojete, güey, no mames.
Antes era súper de agüevísimo que te gustara el rap y mínimo saberte tres canciones del grupo que le gustaba a ese güey si no eras un feca, güey. Y a mí, yo no sé, no soy tanto de escuchar rap, o sea, sí me gusta. Sí escucho, pero no tanto. O sea, lo que yo escucho más es rock indie, hasta bandas, ¿sabes?
¿Qué te gusta? ¿Qué bandas te gustan, güey?
De rock me gusta ahorita Camilo VII, Los Bunkers, DLD. No sé, hasta Panda me gustaba en un tiempo, güey. Y como todos esos grupos...
Panda es chido, saludos a los de Panda.
Sí, sí, sí. Cuando... ¿Cómo se llamaban? Los Magnolia, no me olvides, creo que fue antes. Eso me gustaba un chingo.
Que era la banda que tenía Ricky y Pepe.
Ándale.
Sí.
Sí, desde ahí yo era como... De todas esas bandas y grupos. Y siempre ha sido como mi fuerte, lo que más me gusta. Y cuando me preguntaban, ¿no? ¿Has escuchado a este vato de rap? Y yo, no. Veía todos cantando una rola que acaba de salir y que sea viral de rap. Y yo como que no me la sabía. Y era como, ¿y esa rola no te gusta? No, güey, no escucho rap.
Sí, como eres rapero. Y hasta la fecha no escuchas tanto rap.
No mucho, solo escucho pocos. O sea, españoles como 4, mexicanos unos 10. Chilenos como unos 2, o sea, no sé, mis artistas de rap que escucho han de ser 20 por mucho en total.
¿Y cuándo empezaste a improvisar?
A improvisar empecé hace...
O sea, ¿tenías una referencia de alguien que decías de que, que este güey lo hace chido?
No,
o...
bueno, mis compas de ahí de la prepa, güey, o sea, yo conocí el freestyle en la prepa.
O sea, siento que querías empezar a improvisar para decirles a los güeyes de que mira, yo les gano y ni siquiera me gusta el rap, güey.
Ojalá hubiera sido así, o sea, ni siquiera lo tenía pensado, nunca pasó por mi cabeza rapear, güey, ni me gustaba, o sea, me gustaba el graffiti y eso sí lo hacía. Pero...
Ahí salió tu nombre, ¿no?
Ajá, desde ahí salió mi AKJ, como por las letras y eso, por los caracteres que hacía. Pues de ahí salió la placa, o sea, la placa ya la tenía. Pero hasta la prepa fue cuando vi a los vatos rapear afuera y me latió, ¿no? Como ver el pedo de que como ahí andaban gritando todos. Y yo siempre había sido como muy curioso en las cosas, así, siempre había sido listo en la escuela y si yo veía algo que me gustaba, lo intentaba, así como que a ver, lo voy a intentar, a ver qué onda. Y yo solo viendo como que analizaba qué hacían, ¿no? Como de, ah, pues rima esto y esto y esto y esto y así. Y yo suerte en mi cabeza empezaba como que rimó con ato, o su palabra fue zapato, yo tengo que rimar con ateo. O sea, como que, ah, asesinato, tan, como maltrato. O sea, yo empezaba a pensar palabras con las que él terminaba. Y un día un vato me dijo como que, ah, nos hicimos amigos porque el vato me vendía cigarros. Era de los que rapeaba y me vendía cigarros ahí. Me dijo como que, nada, voy a tener un evento, voy a competir, vamos, y que nos dije, Simón. Y ya lo acompañé y cuando lo vi arriba fue como, oh, la bestia, vi las luces, toda la gente ahí pues bien tumbada. Y en el evento levantando las manos y onda ahí emprendidote viendo a mi compa, ¿no? Y ganó.
¿Ganó el vato?
Sí, ganó el evento, güey. Y dije, ah, qué chido, güey. Pues dije, yo quiero hacerlo, güey, enséñame.
¿Y tú lo conocías? ¿Te vendía cigarros en dónde?
En la prepa.
En la prepa no tenía cigarros.
Ese vato ni entraba, güey. O sea, yeah. Literalmente nada más iba a rapear y a venderle cigarros a la banda, güey, afuera.
Y los vendía en cajetillas, lo vendía uno por uno.
Ajá, güey. Sueltos, güey. Yeah. Tenía un cigarro en 5 varos y yeah. Pues sí venía un chingo, güey. Pues sí, toda la banda.
Y le sacaba buena lana, güey.
Sí, güey. Y de eso que ganaba, o sea, lo chido del vato era que invertía en su música. Mm. Se pagaba sus beats, se pagaba sus grabaciones y todo eso. Entonces, pues, a le servía, ¿no? Como ir a enviciar a la banda de la prepa. Y ya le dije como que enséñame, güey. Y ya me dijo, no, pues tienes que hacer esto y esto. A ver... Rima con, no sé, refrigerador, 5 palabras. Y yo un putiza, refrigerador, roedor, tal. Y yo como, ah, qué rápido. A ver, ahora con esto, y ahora con esto. Yo lo hacía bien rápido. O sea, mi capacidad de respuesta era súper rápida. Siempre he tenido como eso de tengo que soy listo y eso. Entonces siempre tenía como mi ardilla funcionando. Y ella me decía, ahora tienes que hacerlo, pero con una oración.
Sí.
Y ya lo hacía bien rápido. Y me dice, güey, ¿ya has practicado? Y yo, pues no, nada más en mi cabeza cuando lo escucho es como... Ustedes dicen algo y yo sé con qué rimar.
Pero desde morrillo tenías como esa personalidad de buscar el... O sea, ¿eras de los güeyes que buscaba la risa siempre? ¿O no?
No.
O sea, en la clase, güey, ¿no tirabas ahí madreada o algo así?
No, era como súper serio. O sea, cuando era niño era...
Pero ni con tus amigos. O sea, entiendo que a lo mejor en un grupo, en un salón, a lo mejor no, pero ni con tus amigos.
No, casi no tenía amigos, de hecho. O sea, te digo que era bien centradote, era el matadito del salón, güey. Y era bien tranquilo y a su madre, entonces... Hasta la prepa sí ya valí madre, o sea, ya fue cuando me entró el espíritu del desmadre y ya nada más la terminé y me salí, la neta, me puse a rapear y dije, quiero hacer esto.
¿Y dónde empezaste a rapear? ¿Tú te metiste también al metro y a...?
Sí, yo rapeaba en el metro, güey, con el Potencia, con mi compa, empezábamos a rapear en el metro y en los camiones para generar, ¿no? Para sacar feria para ir a otros eventos, porque donde nosotros vivíamos, en el sur de la ciudad... No había tantos eventos, entonces teníamos que movernos a otros municipios.
¿Qué tantos de la escena te topabas ahí? O sea, sé que ahorita RC me dijo que estaba, el Lobo Estepario también. Uh-huh. ¿Qué tantos de la escena te topaste ahí en su momento? Que está bien cabrón, uh-huh, que ahorita estén en escenarios bien, o sea, gigantes, güey, sí, que hayan empezado en el metro, está cabrón esa historia.
Pues casi todos, güey. O sea, yo creo que el 90% de los raperos mexicanos hemos trabajado en el transporte, güey. O sea, para sacar feria, todos empezamos así, la neta. Yo en Bellas Artes también, o sea, desde los colectivos, por ejemplo, en el metro, camiones, y en Bellas Artes que te acercabas a la gente, nada, pues tengo un espectáculo de freestyle, ¿no? Si me das una palabra, yo te rapeo y pues ya si te gusta me cooperas con algo, y no, pues sobres. Y así lo hacíamos. O sea,
¿y te ibas diario, todos los días?
Sí, güey, a mí Bellas Artes me queda en transporte a 1:20, 1:30. E iba todos los días, güey. Todos los días iba a practicar.
¿De qué hora a qué hora?
De como desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, pone que me salía de la casa a las 11, 11:30. Y llegaba igual a 11, 11:30.
¿Y te daba pena al principio o no?
Sí, pues sí. Yo no tenía ese estilo de vida, güey. O sea, sí. Era como todo nuevo para mí. De ver a la banda, fumar mota, de viajar tan... O sea, yo no conocía fuera de mi municipio, güey. Vamos a Ixtapalapa, ¿y dónde es eso? Vamos acá, sí. ¿Y dónde es eso? Y ya me llevaban. O sea,
¿Quién te llevaba?
El Potencia, güey. Ya, el Potencia. O otros compas que fui conociendo ahí.
Se iban en grupos y se iban ahí con la raza que estaba ahí.
Ajá, porque Potencia vive por donde yo vivo. Entonces me decía, nos vemos aquí en este metro, ¿no? Nos vemos en, no sé, Metro Miguel Ángel de Quevedo a las 2 de la tarde. Yo, Simón. Y ya él me enseñó como a los lugares donde rapeaban todos. Él ya llevaba más tiempo y conocía más raperos. Entonces él ya sabía como dónde se hacían, dónde se juntaban y todo eso. Y él me llevó a Bellas Artes. Él me enseñó como que a generar y ese pedo. Y pues de ahí nos hicimos como mejores amigos.
¿Cómo cuánto sacabas? O sea, ¿cuánto tiempo estabas? ¿Como 12 horas ahí?
Ponle que unas 8 en lo que cargábamos la bocina, pues yeah. Hoy vamos a comer.
O sea, más o menos como con cuánta gente te acercabas a la hora, güey, a la media hora.
Ponle que, o sea, si tú estabas buscando a la gente en las bancas, ponle que te ibas una hora. Y yo sí me llevaba como 400 varos, güey, en una hora.
Yeah.
De solo acercarme. Es que nosotros éramos buenos haciendo eso, güey. Teníamos como un gancho muy chido de atraer a la gente y hacerlo reír. Y nos funcionaba. Yo una vez lo hice solo, me acuerdo. Como 3 horas le di. Y me llevé como 2200 varos, güey. Yeah. Estuvo chido porque yo era cagado con la gente, entonces sí. Pues me servía.
¿Cuándo encontraste ese estilo como cagado que dices? Porque sí, sí, o sea, me topé pues obviamente la rima que se hizo bien famosa tú de la de no mames, te la creí.
Sí,
o sea, como que es un estilo muy tuyo de dar risa. También vi una que estabas con Scon en... con Franco Escamilla, ¿no?
Ah, sí, man.
Sí, la que, de Will Smith. Sí, la de Will Smith y que le metes la nariz. O sea, ¿cómo empezó ese estilo, güey?
No sé, fue natural, güey. Haz de cuenta que yo siempre era como... veía y aprendía. Entonces... me estaba convirtiendo en una mezcla de mis compas, güey. O sea, tenía como que las estructuras de mi amigo de Crobruja. El ingenio del Potencia, la agresividad de otro vato. O sea, era como una mezcla de uno y de otro. Y decía, yo no quiero ser así, yo quiero tener mi propio pedo, ¿no? Entonces, batallando se me ocurrían... en mi cabeza siempre se me ocurrían rimas tontas, güey. O sea, como... por ejemplo, el vato me decía como, te voy a matar. Y yo, mi cabeza era como... a ver, mátame. Sí. A ver, no lo digas.
Tú le dijiste también al Johnny una vez el puto, el que va después de mí.
El puto, ¿sí? El que habla después de mí, güey, sí. O sea, todo lo que no puede hacer en la primaria, sí. O sea, porque yo decía como, ah, ¿cómo voy a decir groserías, no? No está chido decir groserías. Y todo, pero yo escuchaba a mis amigos de la secundaria, de la primaria, cómo se decían madres, y yo así como que, no sé, güey, yo creo como que fue frustración de que de morro no podía hacer esas cosas, o yo pensaba que estaban mal. Porque yo era como la esperanza de mi jefa, ¿no? De que yo era el matadito y que iba a hacer algo. Entonces, no crecí como tan feliz, por así decirlo. Porque estaba enfocado en estudiar y en esas cosas. Y ya después fue como eso de que cuando alguien me decía algo rapeando, mi cerebro lo pensaba como muchos flashbacks, güey. De decir, ah, verga, esto yo lo escuché antes. Y ya me acordaba como de esos momentos. O alguien, una acción, güey. O sea, él me narraba una acción que había pasado antes como... Voy a ir a tu escuela y te voy a poner el pie para que te caigas en la puerta y que se cague de ti la maestra. O sea, ah, no, verga, esto le pasó a mi compa en la primaria. Y ya me acordaba de ese día y como cosas que habían pasado y le respondía así. Entonces me fue dando como solito y veía que yo me divertía. Ya no me importa. Antes cuando perdía, así era como, qué verga, porque estoy perdiendo. Yo tengo que ganar, o sea, tengo que hacerlo mejor. Me exigía mucho. Y cuando empecé a tirar esas rimas, me divertía, güey. O sea, aunque sí. Perdiera, era como que, ah, verga, perdí, pero estoy bien cagada, güey. Y ya, o sea, empecé a divertirme y lo tomé así, lo adopté como natural. Y de hecho, sí, es muy natural. Ahora cada... siempre estoy hablando mamadas, güey. O sea, estoy con el Lobo, con el Joker, con ellos. Y todo el día cagados de risa, hablando pendejadas. O sea, ya se me quedó como ese pedo. Y lo traigo como supermercado. Me volví como muy buena onda, güey. No sé cómo fue el cambio. Pero me ha servido, o sea, como para hacer una imagen como mía, sí. La gente la tiene así como, ah, ese vato chido.
Sí, ¿tienes referencias de alguien que comediantes que te gusten, güey, o sea, o raza que como que te influya?
Pues realmente no, casi no veía comedia. Ya fue hasta después de que empecé a rapear que conocí, bueno, vi el stand-up, porque un amigo mío que iba a la primaria me dijo, estoy haciendo stand-up, sí que no sé qué, y yo le dije, ¿qué hace esa verga, no? Y me decía como que, ah, mira, pues tienes que escribir esto, una sesión de comedia, tal, tal. Y yo le decía, a ver, voy a verte. Y ya fui a verlo y vi los stand-ups, güey. Había un chingo de stand-uperos ahí. Dije, a la verga, me la pasé bien chingón, güey. Sí. Y ya, pues ya fui cuando vi al Franco, cuando vi a Loquillo, ¿quién más? A Carlos Vallarta. y a los TikTokers, ¿no? Que también empezaron a hacer stand-up. Y era como que estaba chido, me gustaba. Dice, estaría bien ver cómo hacer algo así. Y ya cuando vi, pues ya existía, ¿no? Como que, bueno, dije, verga, no se puede. Pero no tengo como una influencia. Los conozco, los veo y se me hacen muy cagados. Pero me identifico más con ellos que como tomarlos de referencia. Es como que, güey, si yo me juntara con este vato, estaría bien cagado porque hablaríamos pura mamada.
¿Te juntas mucho con comediantes o más con raperos o de todo, güey? Yo me imagino que pues convives un chingo con raperos, güey.
No tanto, güey. Es que yo no salgo, güey. No tengo como muchas compas, ¿sabes? O sea, hablo con ellos cuando los veo en los eventos.
Ya. Yeah.
Pero me llevo súper chido con ellos. Pero con la gente que yo paso más tiempo es con unos amigos de un videojuego que juego, güey. Del Free Fire. Entonces siempre ando ahí con ellos jugando y con ellos sí me llevo muy cabrón.
¿Pero juegas en línea o juegas?
Sí, en línea, en el teléfono. Yeah. Tengo como mi propio clan y eso.
¿En el teléfono?
Ajá.
¿Free Fire se llama?
Sí, Free Fire. De hecho, soy influencer del juego. Entonces es como chido porque la gente pues te reconoce ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que está en mi clan así es como un grupo de personas que tú lideras, ¿no? Y la gente que está ahí, güey, son gente bien chida, son de varios países. Y siempre ando ahí hablando con ellos. Y a pesar de que no los tenga como cerca, no sé, siento como que les cuento todo. Y es como, güey,
mañana. ¿Pero los conocen en persona?
Algunos sí, pero.
De otra razón, ¿no? De otros países.
Sí, solo, por ejemplo, solo podemos estar 50 ahí. Tal vez conozco en persona 4. Y a los demás nunca los he visto. Ni siquiera por fotos ni nada. O sea, solo por el micrófono, güey.
¿Y ellos te ubican?
Ajá, yo sí, la mayoría me conocen. Y ya, pero, o sea, yo no. Creo que la ventaja que tengo con ellos es que les vale verga como estigma, ¿sabes?
Sí.
Es como, con ellos soy Néstor y conmigo son ellos mismos. Y platicamos un chingo y jugamos y cagados de risa o cuando. No sé, güey. O sea, tienes como mucha confianza a pesar de que no ves una persona que te escucha. Porque todo el día estamos hablando y te escucha y yo los escucho a ellos y está como más chido. Siento que ese es mi trip.
O sea, ¿juegas mucho ese juego?
Sí.
¿Qué tanto juegas?
Ahorita como no, como había vacaciones, por así decirlo.
O sea, ahorita estás de que puta, estoy en este pinche podcast y podría estar en el juego.
No soy tan adicto, güey. Yeah. Pero por ejemplo, en la noche sí me aviento unas 8 horas de juego al día, sí me aviento, güey.
No mames.
Sí, es un chingo, pero está chido, o sea, me lo disfruto mucho, me gusta mucho jugar. Y a veces ya ni jugar tanto, sino por la convivencia con mis compas, yo creo que es lo chido.
¿Y streamear no te gustaría? ¿O si streameas?
Lo he pensado, la neta sí lo he pensado. Y toda la gente es como que, güey, si tú haces stream jugando esta madre, te vas a inspirar. ¿Sí? Y dije, nah, pues es que no sé, no es mi mundo. O sea, siento que. O sea, no lo descarto porque sí me gustaría en un futuro hacer stream. Pero me gustaría hacer como un contenido original,
sí.
Algo diferente, no caer como con lo mismo y que sea un contenido
sí, igual. Y también ya lucrar con todos tus hobbies está medio raro, porque luego lo que te acaba gustando, eventualmente lo sacas lo dinero y ya lo acabas otra vez transformando, entonces te quedas sin hobbies, güey.
Sí, güey, y ya es como que ya me estaba pasando con el freestyle de perderle el gusto y ahora perder el gusto a los juegos, pues no sé. Era como una idea arriesgada y eso yo sí lo pensé, como es que me arriesgo ahora a perder esto y ahora a contaminarme de esto.
¿Cómo te regresó como el gusto al freestyle cuando lo estabas perdiendo? ¿Con eso que dices de que que te cagabas tú de risa?
Me metí en la cámara del tiempo, güey. O sea, fue como que el psicólogo me dijo como que es que ya no sabes quién eres tú. Y yo, pues, ¿cómo no, güey? Pues soy Néstor. Pero ya nadie sabe que eres Néstor. O sea, tú estás en tu personaje. Y yo, no, güey, pues mi personaje no existe, o sea, soy yo. O sea, nada más es un nombre que me pone en las batallas. Pero yo nunca, no salgo de un escenario y soy diferente. Ni me bajo y soy diferente, o sea, yo arriba soy Néstor y abajo soy Néstor, o sea.
¿Pero no sientes que eres como un tú en esteroides en el escenario?
No, o sea, yo pensaba que sí y lo había como analizado de, pues, ¿a poco sí cambio? Y no, o sea, soy igual de pendejo arriba que abajo, güey, o sea. Abajo hablo las mismas mamadas y tengo como el mismo coraje. A lo mejor no con las mismas palabras y no rapeando, pero mis acciones son muy similares. Como de. Yo a un rival no le tiro como rimas personales porque no me gustaría como involucrarlo en problemas o que la banda lo queme. Y abajo tampoco lo hago. No me gustaría como herir a una persona o mamás así. Soy muy leal, ¿sabes?
Entonces, o sea, tú lo que no dirías abajo no lo dices arriba.
No, ni aunque él me lo hiciera. O sea, porque sí me lo han hecho. En batalla sí me han tirado como cosas fuertes o.
Y te las guardas tú.
O personales. Y sí siento mucho coraje, pero. Como que, bueno, que queda en ti, carnal.
Pero ni siquiera te dan ganas de decir que, ay, cabrón, tengo este que puede ser un. un comeback sí. bien cabrón que voy a ganar la batalla seguramente sí, y te lo
sí,
guardas.
Sí, güey, me lo guardo porque digo, si yo digo esto, lo puede perjudicar en esto. Entonces digo, bueno, pues lo mío, a ver cómo lo tapo, ¿no? O a ver qué hago.
Qué mamada, güey, qué loco.
Sí, güey, o sea, pero ya es el momento, o sea, eso pasa en 5 segundos. En mi cabeza ya pasaron 2 años con ese pedo, güey, así como que lo puedo perjudicar. Si le digo esto, le gano, pero lo puedo perjudicar en esto y en esto y en esto. Como el Doctor Strange, güey, sí. sacando...
O sea, pero ¿no crees que te perjudique un chingo tener ese filtro?
Sí, he perdido demasiadas batallas así, güey. He perdido muchísimas. Pero no pierdo como conmigo, ¿sabes? O sea, no siento culpa ni nada. Sí. Es como que todo chido. Solo a algunos sí les dejo de hablar así como que, mira, todo bien, carnal, pero...
O sea, a raíz de una batalla con unos dices de que...
Ajá, yo sí he tenido como eso de decirle, güey, esto no. Porque luego el vato se baja y es como, ah, estuvo bien verga, carnal, que no sé qué... Amigos y que o te es trata que, como si nada, y es como, carnal, no mames, ¿sabes qué dijiste, güey? ¿Sabes? Esto no... Yo te lo conté a ti, güey, o sea, sí. no era como algo que quisiera que supieran las demás personas. Y a un vato se le dije como que, carnal, yo te confieso a ti, güey. Tú y yo solo estábamos en ese pedo. No era algo tan fuerte, pero sí algo como... Que la gente iba a hablar mamadas, sí. o sacar como más conclusiones. Y sí fue así, güey. Yo le dije como que, güey, esto no... O sea, te pasaste con esto. Y decía, ah, ya, güey, es una batalla. Le dije, carnal, pero lo que tú dices en un escenario tiene consecuencias abajo. Y dije, no, no te estoy hablando mía, sino de que la gente va a empezar a hablar mamadas de mí. Sí. Y sí, me crucificaron macizo por lo que dijo ese güey.
No mames.
Sí, pero feo, feo. La gente es bien cruel, güey. La gente de las redes es bien cruel. Bueno, supongo que te ha tocado vos.
Sí, claro.
¿No? Y conmigo así se enmañan acá, machín. Y yo... No les contestaba, y hasta que últimamente ya les empecé a contestar de que los mandó a la verga también. Como que me liberaba y le dije, verga, estoy haciendo lo mismo que ellos.
Sí, entonces, no, como yo que... no contesto nada de la gente, que tanto la que me tira mierda como la que me tira buenas cosas. Yo no contesto sí. nada, porque una vez que le abres la puerta a un tipo de comentario, ya, el otro va a entrar. O sea, una vez, porque es una trampa, leer comentarios sí. es una trampa, porque primero lees los chidos y dices que, ay, cabrón, me siento bien. Pero ya abriste la puerta y cuando te topes el culero, también va a entrar.
Sí, claro.
Entonces güey. Prefieres no definir tu valor o tu estima personal a lo que dice un güey que no conoce en internet.
Claro, y yo lo veía al revés. O sea, como que antes sí me podían mucho los comentarios. Y decía, verga, güey, ¿a poco sí soy tan mierda? ¿O a poco sí soy así? Y me cuestionaba mucho, pero es que yo tenía la mente débil antes. O sea, como que todo me podía mucho. Y ya a raíz de eso, de que empecé como a ir con el psicólogo y empecé como a encontrarme y a ver qué pedo conmigo, como que dije, no, pues a la verga, ¿por qué voy a hacer lo que este güey quiere? ¿Por qué voy a hacerle caso a esto? Yo soy así, así, asado.
¿En qué te puso a trabajar? ¿En no enfocarte en cosas que no puedas controlar, güey?
Ajá, es que primero me intentó como no sé, güey, como si yo fuera el culpable de que, así como tú te estás haciendo todo esto porque quieres, güey. Y yo decía como, pero ¿por qué verga? O sea, no entiendo. Y me dice, lo bueno porque no entiendes, es por eso que estás así, güey. Así como que me traía de pendejo, güey. Y me siento así como, este güey nada más me está chaveando, güey, no me ayuda en nada. Y ya cuando empecé a desquitarme con él, así como decirle, no, güey, es que tú qué, güey, ¿por qué eres así? Así dice, ¿ves? Yo soy tú, güey, tú eres tus comentarios. Tú eres el que solito te estás criticando a ti, el que se exige eres tú. Y eso porque ni siquiera lo decides tú. Y te estás dejando guiar por lo que dicen los demás y estás haciéndote una imagen de lo que ellos creen que tú eres. Y te olvidas de quién eres tú y ya, mamá, cosas así, ¿no? Y ya me puse como a relajarme y a hacer como actividades y ya fue como me relajé mucho. Empecé a escribir para desahogarme y salieron como canciones chidas que no he subido. Porque luego me da hueva, es como... Ah, no.
Pero las grabas.
Sí, sí, las grabas.
Ya están grabadas y no
sí, las... Man. Tengo como 3 discos ahí, güey, que no he subido.
¿Por qué no, güey?
Porque, no sé, soy muy perfeccionista escribiendo. Es como, las escucho, yo, me gusta, la grabo y ya todo. Y luego ya cuando la escucho grabada es como, le falta algo. Y no sé qué es lo que le falta.
¿Y la vuelves a grabar o...?
Ahí la dejo.
Ahí la dejo.
O sea, ya los tengo hechos. Pero no los he subido porque algo le falta, algo le falta. Y soy como muy... Me tarda mucho en escribir, tal vez. Me puedo tardar 2 meses escribiendo una canción, 3... Y si no me gusta, la empiezo de cero. O le hago arreglos y lo voy haciendo que ya no me gusta. Entonces, no sé cómo...
Pero eso no sientes que te acaba frustrando más.
Sí, güey.
O sea, acumulas una bola de frustración por no poder publicar, güey.
Sí, pero a veces me sirve porque cuando hago una que digo, ver, me pasé de verga, esta es... Y la subo y sí tiene muchísimas como buenas opiniones, hay unas que no. Pero, o sea, del 100% tal vez un 95% es como que saca más. Yo sí le he hecho como que es que no saco porque no me gusta subir como a lo pendejo. O sea, sí. Quiero que cuando suba algo esté bien hecho. O sea, quiero sentirme a gusto yo. O sea, por, si a ustedes les gusta bien, pero quiero sentirme a gusto yo con algo que haga. Pero, güey, si subiera como todo lo que tengo, ya, no sé, ya estaría como pegadillo en la música, yo creo.
Sí, pues, güey, es que es que sí, es como un balance de... O sea, es esta idea de que si nunca publicas, como que siento que con cualquier pieza de arte, no nada más con una canción, cuando tú la publicas, como que la pieza agarra como otra dimensión que tú no puedes considerar. Porque una vez que la publicas, ya no nada más estudias, sino que es de lo que la gente dice y como que se vuelve una mezcla bien rara. Y muchas veces ves cosas de la pieza que a lo mejor tú no pudiste ver porque estabas tan metido en la misma canción que ni siquiera te diste cuenta, ¿no? Está tan cerca el árbol que se te olvidó el bosque, güey. Sí, o te dicen ciertas cosas que dijiste, ay, cabrón, sí, no lo había visto por ese lado. Pero, no sé, yo también hubo un tiempo que batallaba mucho con publicar y también me pasaba que grababa videos y no los sacaba, o grababa cosas y no las sacaba por lo mismo. Y ahora, estos últimos años, como que agarró un acercamiento diferente. Dije, la chingada, ya. O sea, ahora ya hice que publicar no depende de mí. O sea, yo grabo esta conversación, la mando a editar y salen los clips y ya no tengo que estar yo como sí, que... Man. Porque siento que yo mismo a mí me metía el pie. O sea, si publicar dependiera de mí, no publicaría ni madre. Entonces, hago que publicar no depende de mí. Digo, güey, yo nada más grabé, tú publica y ni me digas, ni me avises. Entonces, es como que el acercamiento que he estado pensando en los últimos años, pero pues no sé cómo va a funcionar. Digo, ahorita va bien, pero pues a lo mejor el día me digo, puta, ¿para qué publiqué ese video? Porque ahora ya no pienso igual y ahora ya toda la gente...
Sí, ya, si cambias tu percepción y ya es como que el tú de antes... Es como sí. Que, ay.
Pero también a mí lo que me ayuda mucho para poder publicar, por ejemplo, con mis libros, es que yo los veo como fotografías de quién soy en ese momento. Entonces, claro. Por ejemplo, mi libro, por ejemplo, es, en lugar de verlo como un estatuto final de quién es Roberto, lo veo como una foto de quién era Roberto en el 2020. Es por eso tiene la portada de mi foto, porque ese soy yo, güey. Ahorita si lo leo, seguramente ya no pienso exactamente igual, hay cosas que me gustaría cambiar, pero pues esa era la foto, o sea, ya es una foto. Y eso me da como que un poco de tranquilidad de no ver las cosas como un decreto final de quién soy.
Como te estudiarte, ¿no?
Sí, porque a mí sí me llevaba mucho la ver cuando no publicaba algo, pues te frustras y acabas como que guardando esa frustración, güey, y no sé, y luego como que empiezas a dejar de creer en ti mismo y dices que puta, pues ¿para qué empiezo esto si ni siquiera lo voy a acabar? Y entras como en esta espiral de que te sientes mal porque te sientes mal, entonces te sientes más mal y acabas bien pinche
sí acabas todo enredado, güey. Y a mí, yo era, bueno, soy similar, pero solo escribiendo, porque no batallo mucho como con otras cosas, nada más es en cuanto a escribir. Igual porque no quiero como escribir. Siento que escribir es como liberarte, güey. Hacer una historia chida de lo que realmente te pasó. O dedicarle a alguien unos versos, ¿no? Pero que igual no se salgan como de los parámetros de lo real. O sea, como esas cosas de quiero bajarte la luna. A ver, bájasela la puta. O sea, no sé, escribo como más enfocado a la filosofía.
O sea, esa voz que tú tienes de que, a ver, bájala, también te la aplicas a ti mismo todo el tiempo. Sí, es que wey, te ocurra algo sí, y está tú y yo cagando en agarrarle, güey.
Pero es inevitable, te lo juro que yo he intentado como ser súper coherente en las batallas. Y yo a veces digo, mi flow es pura dinamita y a ver, puñetas, explota. O sea, pero es imposible, o sea, como tu cerebro en ese momento está pensando súper rápido, no sí. Pones en orden todas tus ideas. A veces sí trato como de construir, pero no, falta como la comparación de, por ejemplo, te pusieron la palabra Roma y ¿por qué tú no eres mi hermano? Yo soy un espartano, o sea, ya relaciones como Roma con Esparta y todo eso, y ya cuando analizas, no, pendejo, no eres un romano, no eres espartano, tú eres esto y esto. Y eso, ahí como yo entreno así, como, yo lo veo como errores. Otros dicen, pues está chido, ¿no? Rimaste sí. Bien, utilizaste el concepto bien y todo, pero yo lo veo como errores, por eso me exijo mucho como... A ver, pudiste decir esto como, yo no soy romano, yo soy mexicano, pero podría tener un casco, o sea, sin salir de tu pedo, sin salir de tu esencia y utilizar bien el concepto. Es lo que en mis batallas se me dificulta mucho porque yo no quiero caer como en esas cosas, quiero tener mucha coherencia, que todo tenga sentido y que sea súper limpia la línea.
Sí, también me imagino que tú, siendo perfeccionista, el freestyle es un buen ejercicio para precisamente no sí. Ser perfeccionista, porque tienes que... dar esa punchline en este momento. O sea, claro. No lo puedes sobrepensar, entonces lo sacas. Y ya después lo analizas y dices, puta madre, lo pude haber hecho mejor. Pero es un ejercicio para no ser perfeccionista. Exacto. Siempre.
Es como...
Sí. Es liberador, mismo, sí.
Es como que sacas su estrés y luego lo vuelves a tener. Y sí. Lo vuelves a sacar entrenando. Entonces está chido, güey. Llenas el vaso y lo vacías. Llenas el vaso y lo vacías. Y nunca te aburres. Ya yo, es lo que me ha funcionado como para lidiar con los... con estas mamadas del estrés y de la ansiedad, la depresión. Me puse a entrenar así las últimas semanas, cuando, antes de que empezara FMS. Yo tenía como muy claro, o sea, mi idea es como ganar, y quiero ganar, y quiero hacer las cosas a mi ritmo, a mi manera. No voy a ignorar, bueno, voy a ignorar comentarios y todo eso, porque cuando pusieron una potencia de juez, Potencia es mi mero compa, entonces la gente va a decir como que, ay, pues cómo no va a votar por él, Potencia, si es su compa. Y empezaron así con sus cosas y dije, mira, no voy a pelear con nadie, sí, no. Esta vez no voy a contestarle a nadie. Y terminé haciéndolo, ¿no? Ayer un vato, pues yo subí mi foto de que había ganado la batalla, ¿no? Y un vato puso, eso era réplica, que no sé qué, o sea, un chingo de pinche biblia que me escribió acá tirándome. Y le puse como que, ahí están los resultados de los que sí son jueces, bro, sí. Saludos. Ya, es que porque te enojas, ya no dije nada, ¿no?
Sí, güey.
Pero la banda ahorita fue como que, pues es que tiene razón, o sea, el vato no vota sus batallas, o sea, él no se califica a sí mismo. Y si el otro vato le dio culero, pues él no tiene la culpa, o sea, fue como, pues él nada más va a rapear y ya, si pierde no se queja, y si gana, pues lo festeja, ¿no? Está bien. Y el otro vato bien, sí, no, es que no es así, él tiene que, es una crítica y tiene que saber aceptarla y... Una cosa, y el vato le puso descripción de crítica, ¿no? Como que lo buscó en Google. Sí. ¿Qué significa crítica? Y se lo puso acá. Eso significa crítica. Lo tuyo es un ataque, güey. Es cagar el palo nomás. Y ya se empezaron a pelear acá. Y yo nada más los veo como pelearse. Y digo, verga, yo podría estar peleando ahí.
Sí, también. No, güey. Te gasta un chingo de energía. Y son cosas que creo yo que no valen la pena. Y aparte el pedo de la crítica en internet es que muchas veces los lees con tu voz. Exacto. O sea, dices de que, seguramente este güey está igual de preparado que... Y no es cierto, güey. La gran mayoría de la gente es que critica en internet es gente que es miserable o que no tiene nada que hacer y quiere desquitarse con el primer cabrón que se topa y pone un comentario después de haber visto un minuto de tu batalla o haber dedicado 2 minutos de su tiempo a ver y construir una crítica. Y es el pedo que muchas veces como no te das cuenta de eso porque solamente es un texto, lo lees con tu voz y dices, no mames, seguramente este güey está igual de preparado que yo y no, güey. Es el pedo de los comentarios, o sea.
Este vato podría ser juez sin ningún pedo, güey.
Y es algo nuevo, o sea, antes, no sé, güey, pintabas un cuadro y no es como que había una caja de comentarios, o sea, la Mona Lisa no tenía una caja de comentarios abajo, es algo bien nuevo. Sí, entonces, man. Como seres humanos, como que no estamos todavía...
Estamos preparados para que valoren nuestro arte,
¿no? Para que cualquier... Y más en esta carrera que vives expuesto, o sea, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices vive en internet para siempre y vas a estar recibiendo crítica constante y perpetua de algo que hiciste hace un chingo de tiempo. O sea, hasta la fecha, man. Me llega mierda por cosas que dije hace 3 años que ya ni siquiera me representan. Y si me meto a mi feed, seguramente va a haber un comentario opinando de una versión bien desfasada de mí. Entonces, estamos como que en este híbrido bien raro en donde la gente opina de versiones previas de ti con información suficiente. Entonces, se vuelve una pinche mezcla de desinformación de todos lados.
Sí, güey.
Que siento que no tiene un uso muy práctico.
Te juzgan por tu, no sé, por tu reverto de hace 5 años.
Sí.
Como dices, el vato va a llegar a lo que dijiste hace 5, va a haber un hijo de su pinche madre. Ese cabrón va a venir a cagar el palo otra vez. Con un comentario, y ese comentario lo van a ver 10 más.
Sí.
Es como que se vuelve a retomar. Por ejemplo, a mí esa rima de no mames, ¿te la creíste? Pues ya tiene años, ya tiene, no sé, creo que 5 o 4 años. Y hasta la fecha todos me lo comentan, güey. Donde yo voy o cualquier cosa que subo, no mames, ¿te la creíste? No mames, ¿te la creíste? Y está chido, güey, eso, porque esa estuvo cagada, me gusta. Y digo, pues no hay pedo, ¿no? Con esa me hice viral, así que...
Aparte del performance de la rima estuvo muy buena, como que estaba sí. De que vaya, felicidades, chido, todo.
Mi carnal, te mamaste, Nel. Entonces, pues estuvo cagada y estuvo bien, bien hecha. Entonces, si la gente me la aplicó, como no tienes idea, güey, yo iba caminando, pues... Por, no sé, a la tienda o...
Ya te da culo saludar así a todos.
Sí, güey.
Sí, claro,
cada güey. Que alguien en un meet and greet me dice, que no, estigma, y, no mames, te la crees. Yo quedaba ahí como pendejo frente a todo sí. El meet and greet.
Y te están ahí grabando.
Sí, güey. Y me la aplicaban a cada rato y era como que, nada, ya no le voy a dar la mano a nadie, güey. Así como que, ¿qué va a decir con qué trance, carnal? Y los dejaba así, perdón, carnal. Así, como que yo me metía las manos a la sudadera sí. A propósito, güey. Para no saludar, o sea...
que, güey, que de la verga,
carnal,
¿no?
Carnal, tuve que protegerme, güey. Sí. Una vez fui con mis jefes, güey, fuimos a comprar despensa, y y ya, ¿no? Pues el vato llegó primero bien, buen pedo. No, estigma, ¿puedo pedirte una foto, carnal? Que no sé qué. Señora, buenas tardes, mucho gusto, que no sé qué. Y ya, güey, vio un pedo el vato, güey, me dice, ¿me regalas la foto, carnal? Y digo, Simón. Y sacó el celular y me dice, no mames, te la creíste. Y se fue, güey.
Ah, la
verdad. Y ni siquiera se la tomó. Y yo, mi jefe se me quedó viendo así como, ¿qué pedo?
Sí, que fue chato.
Pues no se armó, ¿no? ¿Qué? Y mi mamá, o sea, como que fue random. Y luego nos encontramos al mismo vato en otro pasillo. Y me estaba grabando, güey. Dice, qué verga, güey. Ya cuando subí, entré a Instagram como 2 horas más tarde. Y vi su historia, güey. Decía, el estafador salió estafado. Y subió el video de cuando él me pidió el saludo. Bueno, la foto y que me hizo eso. Y luego me grabó, pues, con mis jefes, normal. Así, y eso como un... Lo editó y puso esta
foto. Ah, el vato estafado. Habló, narró eso y luego te grabó.
Ajá.
No mames.
Sí, güey. ¿Para qué? Y así hay un chingo de casos, güey. O sea, de gente que... Te graban situaciones súper raras y...
No, y esa es la parte, o sea, es la parte cagante o oscura de todo eso. Y a mí también me pasa mucho con los memes, güey, que me mandan muchos memes. Y cuando y es cuando tú ves a una figura pública que se hizo famoso por un meme y lo intentas madrear con ese meme o lo intentas... Creyendo que eres original, no eres original. O sea, la cantidad de gente que se le ocurre el mismo comentario que te dices es bien cabrón. Increíble. Sí, pero... Sí, y luego más la gente que te graba así a las espaldas es...
Sí, güey, y ese de nomás te la creíste, hasta la fecha me la siguen tirando en las batallas, y yo nada más escucho una batalla que está rapeando contra mí, y escucho la terminación de
Iste, y dijiste, y ya.
La va a tirar. Dicho y hecho, güey, antes de que el vato cierre, se ve en mi batalla, mi gesticulación así. Y mi cara así de, vale, verga. Y luego los vatos se quejan, no sé si yo digo como, no sé, un vato, supongamos, que era futbolista, ¿no? Y yo le digo, como que, pero tú no eres del freestyle, tú eres futbolista. Y todos se lo dicen, ¿no? Y el vato ya está cagado de que se lo digan. Pero si él me dice a mí esa rima, no más se la creíste. Y luego yo le digo, así pues tú eres futbolista. Y dice, me caga que me hablen de lo mismo. Y dice, claro, tú me estás hablando de lo mismo también. Entonces es como, si tú lo usas a la defensiva, te dicen como que, güey, es que tú nada más vives de esa rima. O tú solo vives de esa batalla con Kaiser. Y es como, carnal, no es como que yo todos los días me ponga a ver esa batalla, güey. O sea, yo batallé con él, la vi unas 2-3 veces y ya. Yo me olvidé de esa batalla, o sea, no me olvido de ella porque fue emblemática, ¿no? Fue simbólica para mí. Pero pues yo seguí mi vida, o sea, esa no fue mi única batalla. Yo seguí haciendo más batallas, ganando más torneos. Y ya, o sea, la gente es a la que le gusta la batalla y ellos le siguen dando reconocimiento porque ellos la quieren ver, güey. No es como que yo esté enfrascado en eso. Y la gente... Es como que, güey, es que tú eres esa batalla nada más, carnal. Es la única que te has visto, güey. Sí. No es como que la única que tenga, güey. Túmate el rollo y se enojan, o sea, es como... A mí me ha tocado eso porque me volví viral súper rápido. O sea, yo tenía... Cuando me fui antes de la FMS Internacional, antes de la batalla con Kaiser, yo tenía creo que 50,000 seguidores.
Esa fue donde en Buenos Aires, ¿no?
Ajá, en Buenos Aires. Y yo regresé con 200,000 seguidores. O sea, subí casi 180,000 de putazo. Y fechas a putazo. Así de lo que era acá.
Sí, a todos. Sí.
Sí, pues mi manager feliz. ¿Sí? Simón, hay que darle. Y yo, así como que yo no quería. O sea, yo quería un espacio porque fue un putazote, güey. O sea, yo ni tenía Twitter. Y me dijo el Danger: me dijo, abre Twitter, eres tendencia en España.
No mames.
Ajá, y yo, ¿pero qué? ¿Por qué? Por la batalla. Le digo, no mames, pinche batalla, la perdí, güey. Dije, ¿es cura o qué? Me dijo, no, eres tendencia en España. Y ya me enseñó las estadísticas y era como que yo fui trending en España, en Chile, en México. Como en 8 países, güey. Mi nombre era Trent. Y pues yo no sé a qué pedo. Así, dije, ¿cómo lo hago? Y me dijo, pues así. La abrí, creo que en cuanto a la abrí ya tenía 100,000 seguidores.
No mames, 100,000.
Sí, como al día, güey. Y todos, el 90% eran españoles. Y me
o sea, ahorita en Twitter tienes cuántos seguidores.
Es que eso es lo culero, güey, porque ese Twitter que yo abrí, lo abrí en el aeropuerto de Argentina. Y no me acordé de la contraseña.
No mames,
o sea. Y lo perdí.
Pero está ahí, existe.
Sí, sí.
Y no tienes acceso.
No, no tengo
acceso. Y no le puedes poner a recuperar contraseña. Y
ya lo intenté, pero por alguna razón no me deja. De hecho, mandé como a soporte y todo eso y no.
¿Y cuántos tweets hiciste ahí? Pues, ¿qué pusiste? Uno. Hola.
Uno, y puse, hola, soy Stigmal de México, voy a usar esta cuenta, ¿no? Para que anden ahí.
O sea, pusiste mentiras, entonces, porque se te olvidó.
Al final fue una mentira, porque no me acordé de la contraseña. Y pues ya abrí otra y en ese tengo creo que...
¿Cómo no te acordaste de la contraseña, güey?
Es que estaba bien cansado. O sea, terminó el evento.
Pero dijiste, voy a inventar una contraseña. O no usaste una que ya te sabías. O sea, todo el mundo tiene como que sus contraseñas. Tiene unas 5 o 6 que usa. Es que yo tengo una
diferente, por si algún día me tumban una red, pues ya no.
Sí, pero pues tienes tu base de contraseñas, ¿no?
Sí.
O sea, tiene 5 o 6 que va rolando por ahí. No es como que, ah, ¿sabes qué? Hoy voy a inventar una contraseña.
Ese día fue, güey.
Se te ocurrió inventar una de cero.
De cero.
O sea, ni siquiera usar de base otra que ya tenías.
No, no, y me acordaba del principio, pero no me acordaba de los números, güey. O el orden de los números. Y probé y no era. O sea, yo dije, verga, güey. Y hasta le pregunté.
¿Y qué correo usaste, güey?
Inventé uno porque no quería vincular a otro, güey.
Y para ese correo también le pusiste la misma contraseña que se te olvidó. No, pues sí te mamaste, güey.
Y yo dije, pues tengo buena recepción, no hay pedo. Porque lo había hecho miles de veces, o sea, inventar el momento, me lo aprendía y no había pedo. Y en ese lo quise anotar en mis notas. Dije, lo voy a anotar una vez antes de que se me olvide. Ya no me acuerdo.
Se te olvidó anotarlo, sí.
Sí, güey. Y yo también le pude cerrar sesión porque quería vincularlo. Y no, pura verga. Sí.
¿Por qué crees que esa batalla fue tan emblemática? Fue una muy buena batalla, pero ¿qué crees que fue lo que hizo que diera el siguiente nivel?
El ambiente, yo creo, güey. Yo siempre había soñado con ir a Argentina a rapear. Me gustaba mucho. Y era el lugar perfecto, la oportunidad perfecta, güey. Como, bueno, pues ya estoy aquí en el evento pues más chido que va a haber este año. Y es una oportunidad muy grande para mí. Le tengo que dar más chingo. Y yo estaba como mentalizado a eso, aparte de que me daba coraje, güey, de ver como los comentarios decir, este vato nada más va a ir a valer verga, ¿para qué lo mandaron a él? ¿Y para qué él? ¿Por qué él? Y siempre había sido así como que, ay, esto hasta la madre, estos verga, les voy a caer el hocico. Y
fui, así cierras la batalla, ¿no?
Ajá, me subestimaron y les
hicieron batallón, sí.
Y ahí fue como que, cuando tiré esa rima, se ve como, hago la cabeza hacia atrás y de a ver, ya, gané. Yo sentía que había ganado al principio, güey. Y ya cuando vi la batalla, realmente no. O sea, yo sentí que Kaiser me había ganado por lo que se califica en el formato. Yo sentí que le había hecho más puntos. Pero en ese momento yo sentía que había ganado. Y cuando dieron réplica fue como que... O sea, yo tenía esa idea de que se le iban a dar a él por nombre. Sí. Porque yo era como un no topado y él ya era alguien conocido. Y se la van a dar a él porque van a querer meter pues todos los chidos en la final para que haya gente y así, ¿no? Cuando dieron réplica dije, ya, sabía que iban a salir con sus mamás, ¿no? Se agarré y volteé a ver al suelo y dije, nah, ya no lo hagas, no quedes como pendejo. Y ya no rapeé, la neta, en la réplica, yo siento que si lo hubiera dado igual, me lo llevaba directo. Pero ya no me dieron ganas, o sea, como que me decepcioné al momento.
Porque creíste que iba a ganar y te dieron réplica.
Ajá. Yeah. Y yo dije, yo entré con esa idea de, le voy a ganar y se la van a terminar dando porque este vato es más de nombre. Y yo sentí que había ganado al principio y se la dieron y fue como que caíste en tu trampa, maestro, mamaste. Sí. O sea, yo solito como que me sugestioné y valí verga. Pero ya después vi que él me había ganado y lo acepté. Fue como, sí, realmente sí me ganó. O sea, yo era el que no merecía la réplica. Para mí me había ganado bien ese vato. Y ya fue como que yo dejé ir esa batalla. Y seguí, luego lo volví a ver y pues ya le gané en octavos directa y bicampeón en Argentina. O sea, me gusta mucho Argentina, soy bicampeón allá.
Sí.
Entonces me siento cómodo como en otros países, en las internacionales me funciona mucho, no sé qué me pasa, pero exploto como muchísimo. El nivel que doy en las internacionales aquí no me sale, tal vez es como lo que te decía hace rato de güey, es que yo estoy siempre con estos güeyes y no puedo atacarlos así porque los estimo. Y a los otros vatos, pues no.
No los conoces.
No los conozco
tanto. O sea, tanto, te va mucho mejor con gente que no conoces.
Uh-huh.
¿Sí?
Soy como más... No tengo cuidado en atacar. O sea, lo que voy y que tengo que ganar. Tal vez es como el orgullo mexicano, ¿no? De... No voy a dejar, güey, date. Sí. El vato te empieza a aterrorear y dices, güey, no mames, yo soy mexicano, güey. Yo vivo el terror, yo desayuno terror acá, ¿no? Y Y explotó muchísimo, entonces... No sé si sea como ese coraje o...
O sea, si vas a pelear, o sea, batallar contra alguien, una buena estrategia para que te chingues, que te empiece a cotorrear y que te empiece a quedar
sí,
chido.
Sí, güey.
Porque ya te empieza a medir más y a cuidar más.
Ajá, no hay pedo, güey. Ya somos compas, ¿no? Así, no me importa si ganas tú o si gano yo, güey, todo chido. Antes, pero ahorita no, o sea, ahorita mi mod ya es de cero nobleza en una batalla. No me voy a arriesgar otra vez como a perder. En la primera de estas salí así fuerte y se los dije, como yo no vine a ser amigo, ¿no? Esta vez no. Y un vato lo dijo, nada, se acabó el estigma, buena onda, ¿no? El Dominic, con el que me tocó. Y pues le terminé ganando. O sea, como que lo tomó de cura, pero yo sí me planteé como muy serio. Dije, no, pues en serio, o sea. Mi intención esta vez es como hacerlo por mí, ya no me voy a fijar como en ustedes, a la verga. si ustedes no tienen como esa nobleza que yo tuve, pues yo tampoco la voy a tener.
Sí.
Entonces, pues me sirvió y me siento chido. O sea, fue como una cara diferente, pero sentí mucha, mucha tranquilidad al ser así, como que no me sentí desprotegido, me sentí seguro, güey.
¿Pero sentiste que bajaste más el filtro?
Sí, o sea, sí tiré algunas rimas cagadas y eso, pero siempre en focus, güey. Siempre focus de saber qué es lo que iba a hacer y cómo lo tenía que hacer. Y, por ejemplo, si ese vato empezaba a tocar temas acá, él iba a sacar todo lo sucio, ¿sabes?
Ya. Yeah. ¿Y cómo te concentras antes de la batalla? ¿Qué es lo que haces, güey? En general, eres fiestero. Bueno, me imagino que ya me dijiste que no, pero...
No.
Pero, ¿cómo, para esos días antes, ¿cómo eres tú, güey?
Pues,
más que nada para eventos internacionales grandes, o sea.
Para las grandes, lo que hago es desde un mes antes empezar a entrenar, sobre todo respuesta, güey. O sea, me pongo a hacer como oraciones yo mismo. Como no tengo con quién practicar, practico yo solo. Supongamos, pongo el espejo enfrente de mí, pongo los beats y no rapeo en voz alta. Porque, no sé, me da como pena, güey, rapear en mi casa. Porque está mi jefa y eso.
O sea, rapeas en tu mente.
Ajá, rapeo en mi mente. ¿Sí? O sea, me pongo nada más como gesticulaciones. Me imagino como un escenario.
Viendo el espejo.
Ajá. Y me imagino que el del espejo es otro vato, ¿no? Me imagino mil caras, güey. Así como... No sé, este vato... En el espejo estoy viendo ahorita a Chuty, ¿no? Y empiezo a atacar así como... Me imagino todas las fuerzas de Chuty. Como este vato tiene doble tiempo, tiene respuesta, tiene puesta en escena. ¿Cómo le ataco? Y ahí me pongo como, ah, total, o sea, como que me imagino lo que él me tira y con los beats yo solito empiezo a crearme como una imagen de la batalla.
Yeah.
Podría pasar esto y en este escenario así sería. Si él me tira esto, yo respondería esto y me atacaría de esta manera. Entonces la batalla se va a hacer así, así, así. Entonces empiezo como a analizar todo y formas de atacar y de fluir. O sea, no me las preparo contra ellos, nunca me he preparado una rima. Y se ha visto, ¿no? Yo prefiero trabarme como que antes de prepararme una rima. Entonces, solo me imagino como la situación y cómo me atacaría a él para saber cómo defenderme. Porque si yo me meto a puesta en escena contra alguien que es un showman, me va a ganar.
Sí.
Él tiene más experiencia. Entonces, a ver si él me tira una, puedo contestar una y dos ya sería abusar. Entonces, ahora lo voy a meter a mi juego, lo voy a retar a hacer técnicas. Supongo que le van a salir bien. Entonces, no sé, güey, planeo como muchas cosas y así me concentro, como para quitarme los nervios. Termino como... Bueno, llegué a... En este plano, llegué a semifinales con este modo. En este plano, llegué a semifinales, pero así. Y en este llegué a la final y en este gané. ¿Y por qué ganaste en este? Por esto, por esto, por esto. Ah, bueno, entrenar sobre eso. Y ya puedo entrenar como todo lo que me sirvió ahí. Y me funciona, güey. O sea, entro como centrado. De hecho, cuando fui a Argentina fue así. Yo tenía segurísimo que me iban a poner a Kaiser en la primera. Que me lo van a poner, me va a hablar de esto y yo me voy a sordear, no lo voy a tirar de esa batalla, me lo voy a comer con pura respuesta normal.
¿Te lo pone? ¿Quién te lo pone? ¿Y no lo escogen ustedes?
Se supone que fue sorteo,
yeah.
Pero salieron como que todos los tiros que todos querían ver. Y yeah. La mía fue la última de octavos, como para cerrar. Y fue como, yo sabía que iba a eso. Y ya me imaginé como muchas cosas dependiendo de los participantes y todas las estrategias que yo tenía como listas me funcionaron al momento. O sea, como que sí fue efectivo. Y de ahí seguí utilizando ese método y me ha servido como entreno en mi mente. Y ya cuando le hago presencial, es como si hubiera servido que entrenara, güey.
Sí.
No sé.
También si, no sé si pasa que si a lo mejor si entrenas y lo vocalizas, la siguiente vez que lo hagas como que ya se gastó, ajá. ¿O no pasa eso?
Sí, yo sentiría sí, como ¿no? que estoy repitiendo cosas o así, entonces como... No
sí,
sé,
una vez que lo verbalizas, ya existe.
Sí, entonces ya te sientes sucio, güey.
Entonces ya la siguiente vez es, bueno, repetir lo que ya había verbalizado. Claro. Entonces si se queda en tu mente, todavía no lo verbalizas, ¿no?
Claro, no, y aparte no es como que rime, güey, ¿sabes? Porque no estoy creando rimas en mi mente, o sea, me imagino como las secuencias nada más. Y en vez de que mi mente sea así como que, ay, voy a atacar, yo estoy como... pura mímica, o sea, como imaginándome las respuestas y eso... Pero no hago como una rima en mi mente realmente, solo como que me enfoco en las imágenes. Y es como que pienso esto y esto y esto y maneras con las que él como rapea y cómo rapearía yo. Pero no he hecho como frases, güey, en esa batalla.
Sí.
No utilizo como un patrón, solo me dejo como llevar y al momento ya es cuando verbalizo las cosas. Porque antes no, güey, o sea, y me han dicho como que deberías practicar la dicción y todo eso. Y yo, Simón. Y no practico la adicción. O sea, llego a una batalla a practicar la adicción. Y eso siempre he hecho como que... Antes era así, güey. Deberíamos entrenar, Simón. Hay que batallar. Vamos a este torneo. Y batallábamos en el torneo y esa era nuestra práctica. Y ganábamos. O sea, ganábamos practicando. Y dice, güey, somos una mamada. O sea, estamos entrenando y ganamos. Dejamos de preocuparnos por esto porque para nosotros es un entrenamiento. Entonces se disfruta, güey. Porque puedes hablar mamadas, sí. ¿Sabes? O sea, como las que yo estoy acostumbrado.
¿Cuándo te profesionalizaste? O sea, ¿cuándo fue el momento en el que ya tenías otro trabajo cuando empezaste? ¿O qué hacías cuando estabas,
antes del freestyle?
Ajá, o sea, cuando todavía no... O siempre fue tu profesión cuando te ibas las 8 horas ahí, ya era 100% freestyle.
Antes de que fuera a eso, sí trabajaba de mesero. Y me iba chido. Sobre todo por propinas. Sí, sí me aventaba unas jornadas chidas de trabajo. Y me iba bien, pero ya yo sentí que ya no era lo mío. O sea, yo decía como que, no, extraño rapear. Quiero hacer esto.
¿En dónde eras mesero, güey?
En Ciudad de México, en una taquería que tenía como varias sucursales. O sea, una taquería fresona. Estaba chida. Y yo era mesero ahí. Y, por ejemplo, entraba, no sé, a las 9 de la mañana, salía a las 7. Pero no me sentía a gusto. O sea, yo decía, no quiero salir a las 7. Doblaba turno, güey. Entraba a las 9 y salía a las 5 de la mañana.
Ah, no quería salir a las 7 de la noche. No. ¿Por qué, güey?
Porque decía, no quiero... No sé, quiero más feria o... Estoy aburrido en mi casa, no quiero estar en mi casa, quiero trabajar.
¿Y hacías dos turnos?
Hacía dos turnos. Y el otro día, pues no sé, llegaba a las 6 a la casa y me iba otra vez a las 8 para llegar a las 9. Dormía dos horas, así me aventaba todos los fines. Y pues ya con dinero de casa... ¿Qué hago? Pues ya, ¿no? Pues daba el dinero que tenía que dar en la casa. Y lo demás lo invertía como en comprar bocinas o libretas, plumones. Pero todo ya era enfocado al graffiti, al rap. O sea, ya era eso.
Es que empezaste con el graffiti, ¿no?
Ajá. Poquito a poco fui dejando el graf para meterme al rap.
Y grafiteabas monumentos de gobierno. Algo así escuché. Alegadamente, algo así escuché en el de Franco Escamilla.
Pues no precisamente monumentos, pero sí sistemas de transporte. Sí. Por ejemplo, el metro sí lo llegué a pensar, vandalizar. Sí. Pero.
Soñaste que lo rayaste.
Sí, soñé en un sueño muy, muy.
Muy real.
Muy chido que pasó. Pero en ese tiempo era como lo top, güey. Había.
¿Pero cómo era? ¿Ibas en la noche o cómo era? Güey? Sí, en la noche cuando estaban los vagones estacionados.
Sí, cuando estaban ahí estacionados.
¿Y no hay guardias o no?
Sí hay guardias, pero pues la banda se sabe unas rutas como para entrar y agarrar los puntos ciegos y eso. Y pues ya pues, la banda se daba, ¿no? Los trenes también, los que van por toda la República, en esos también le dimos.
¿Y qué ponías? ¿Tu firma nada más?
Ajá, antes no ponía mi firma, güey. Ponía... Hacía caracteres como dibujos.
Ok.
Y ya nada más dejaba la plaquilla, ¿no? El taje de estigma. Pero no hacía como tantos diseños de letras.
¿Pero qué dibujabas?
Pendejadas, güey. Hacía como diablillos. O hacía un estilo que era como de letras, pero con caras. Así como con dientes. Y acá se veía mamalón. Y me gustaba mucho hacer más caracteres. Luego empecé en los stickers. Y así, o sea, como que nunca me estancaba en una.
¿Y te llegaron a torcer y a levantar por...?
Sí, güey. ¿Sí? O sea, bueno, pero fue una vez, o sea, ni la patrulla, o sea... Fuimos a pintar arriba de la casa, güey, como a unos 15 minutos. Vivía, pues, unos vatos que andaban vendiendo mierda, ¿no? Andaban vendiendo mota y acá. Eran pesadillos. Nosotros no sabíamos que era su casa, güey. Entonces no, estábamos pintando ahí, güey. Yo estaba pintando en una ventana con un plumón. Y de repente pues ya salió el vato, y dice, ¿qué mamá están haciendo? Y yo no sé qué. Y pues nos corrimos, ¿no? Mis compas y yo nos echamos a correr. Y el vato sabía dónde íbamos a ir, güey. O sea, como que él ya nos había visto antes, pero nosotros no sabíamos qué pedo con él. Y llegó a donde estábamos todos y dijo, a ver, morros, ustedes yo los conozco, ustedes viven aquí, tal, 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 tal. Y dice, yo soy acá y acá y acá. Y nosotros, verga, ya ahorita la banda se cancela la vida, ¿no? Y
¿Pero qué, le era una feria?
No, güey, pues nos verguió. Bueno, a mí, güey. No a mí mames. Me verguió. Me puso unos putazotes en las costillas. Acá me marroneó chida. Digo, como que mañana quiero a todos tus...
Pero él era solo.
Sí, pero pues llegó con un cuete acá. Ya,
nada, pues con razón.
Dije, como mañana quiero a ti y a todos tus amigos despintando mi casa, güey. Me dice, ahorita vayan a dormir, todo bien. Sí, pero mañana los quiero ahí. Si fallan, pues valió verga, ¿no? Simón, señor, todo bien. Y ya, pues fuimos, despintamos.
¿Y le caíste ahí todo puteado?
Sí, güey, no podía ni bajar las escaleras, me metió unos putazotes machines.
¿Pero en dónde? ¿En las costillas?
Ajá, ¿no? En las costillas.
No mames.
Y yo andaba como todo bofeado, pero fui con mis compas y ya pues despintamos y todo bien. Y yo fue como cuando dije, verga, ya no voy a pintar cantones.
Sí, aparte no está tan chido pintar una casa, ¿no?
No,
La está de
la
verga
despertar. En ese tiempo
y que...
sí éramos bien pendejos, güey. O sea, nosotros
pues es que de morro, yo, digo, de morro yo también hacía mi desmadrito y luego decías de que, ay, güey. O sea, ya viéndolo de grandes de que vergas, qué
Sí.
mal pedo con...
Ahorita sí me arrepiento, o sea,
Claro,
digo,
güey.
verga, güey, le arruiné un chingo de pinturas a la gente, o sea, todo lo que... Por andar cagando el palo. Y una vez yo venía saliendo de la escuela y era como... Fue la única vez que me llevaron a la delegación por pintar. Fue una vez que no pinté, güey. Estaba unos compas haciéndole un cartel a una morra afuera de la casa, ¿no? Y lo estaban pintando en el suelo, güey, o sea, en un pinche peñón gigante. Y ahí andaban ellos y me dice un compa, yo venía llegando a la secundaria, literal. Le dije a mamá, métete ahorita entro. Dijo, ah, sí, todo bien. Y ya me quedé con esos güeyes y me dice, güey, agárrame tantito este, ¿no? El bote. Le dije, Simón, ¿qué vas a hacer aquí? Y yo nada más me agaché a ver, o sea, yo no pinté nada, güey. Y llegaron los policías de repente, la policía anti-graffiti se llamaba en ese entonces. Sí. Súbanse todos a la
No
verga. Y yo acá, pues yo acabo de llegar. Y dice, no, tú traes la lata. Le dije, no, pues me dijo que la
mames.
agarrara,
Que se la
¿no?
quería, huevo.
Y dije, no traigo ni las más manchadas ni nada. Dice, no, que no, que súbanse. Y ya me llevaron, güey, la delegación. Mi hermana se dio cuenta, ella vio de lejos la acción y ya le dijo a mi jefa, como que no, pues se lo llevaron, pero pues él no estaba haciendo nada.
A tu hermana le dijo a tu jefa que no está
Sí,
haciendo
dijo, no, pues él, pues literal, mi jefa tenía un minuto que se acababa de meter, güey.
nada.
Y mi hermana vio eso y dijo, no, pues él no hizo nada, nada más se lo llevaron y así. Y pues ya fue, me pusieron antecedentes por esa mamá, por alteración de la pública y que no sé qué tanta mamada, pero yo no
So,
hice
ahorita
nada.
sigue saliendo.
No, ya no. Porque después lo arreglé, fue como que, no, pues así, asado. Y ya fue como que ese vato me dijo, no, pues ya todo bien. Y me lo quitaron. Pero fue la única vez que me agarró la policía, güey.
Y no estaba haciendo nada.
Y esa vez no hice nada. Todas las demás salió bien, afortunadamente.
Sí, yo de morro era tranquilo, pero sí me juntaba con raza que también rayaba, que aventaba piedras o huevos a casas. Y yo nunca hacía nada, güey. Yo ahorita pienso, güey, qué puñetas estás, güey. O sea, qué pendejo. Si los agarraban, a ti también te iban a
Sí,
meter.
güey.
Y no te iban a creer o les iba a valer madre que tú no estuvieras haciendo nada, güey.
Y
También es.
era parejo, güey. O sea, si uno la cagaban todos,
Sí, y aparte, sí es una actitud bien cagante ir a destruir cosas de la
güey. Sí,
raza, o digamos, un
güey. Cuando
parque.
estás morro, pues se te hace chido, se te hace cagado, te vale madre. Pero ahorita sí ya digo, no mames, qué pendejo,
Sí, a
güey.
los morros que nos están escuchando, viendo al chile, sé que suena chido y suena divertido, pero está de la verga para la gente
No lo
que
hagas.
tiene que limpiar o que le estás arruinando su pinche parque, casa, colonia, lo que sea, güey.
Sí, nada, no, pues si quieren grafitear, pidan permiso o háganos sus
Y
libretas.
ahí hay más lugares en donde puedes ir a grafitear, ¿no? O sea,
Sí,
sí.
legal. O sea, ya pides permiso, te prestan la barda y ya te avientas algo más chido. Ya no te
Sí.
avientas como el pelo, o sea, que como
Es
de esas
que
placas
también digo,
feas,
suena mal que lo digamos, pero también hay una adrenalina en saber que,
güey.
puta, me ponen, hay una adrenalina en eso, güey. Que es
Sí,
lo que te
güey.
vuelves haciendo adicto más que la acción per se, ¿no?
Y crece, esa adrenalina crece. Al principio es como en un zaguán, luego en una pared.
Sí.
Luego
Como
como
todas
que
las
ya
drogas,
vas
cada vez el
escalando
high es
otra
más
madre,
difícil de
güey.
llegar.
Y de repente estás en un espectacular colgado a las 3 de la mañana, güey. Nada más ves abajo, pinche alturísima y tú pintando. Eso es lo
Sí.
más top que he hecho, güey.
En un espectacular.
Sí, güey, nos subimos a un espectacular abandonado en una carretera. No me acuerdo qué carretera era. Pero ya tiene un chingo de años. Y éramos cuatro compas. Cada quien tenía su espacio, ¿no? Yo aquí en el mío y mis compas acá. Y una vez volteé a ver hacia abajo así como dije, verga, güey, ¿qué estoy haciendo? Eso se veía bien alta esa madre. Y de repente, pues, no puedes ni moverte ahí, güey. Tienes que estar
Sí.
como todo el tiempo chilo. Y ya lo acabé y le
O sea, no
dije,
puedes ni muerte
vámonos.
porque te sale la madre.
Sí, güey. Mi
¿Qué tan
compa casi se
alto
cae.
era, güey?
No, tal vez unos 30
O su
metros, güey.
pinche madre.
Y
Y
se
estás pegado
veía.
ahí, haciéndole así,
Ajá,
güey.
yo nada más te agarré de la
¿Y no te
esquina.
estás cagando de miedo?
No, al momento no, entonces es que lo tienes que hacer rápido, porque si
Ya.
te torcen ahí, valiste madre. Entonces yo nada más estaba como con la mentalidad de terminar rápido y bajarme y largarme de ahí. O sea, me
O
dio
sea, ¿en cuánto
mucho
lo
culo.
haces? ¿En cuánto tiempo?
Eso me la
¿Minutos?
aventé como en 4 minutos.
Ya.
O sea, es que ya tienes como dominado ese pedo de tus trazos y de rellenar pues con las válvulas y eso. Hay válvulas que te hacen como más grosor en la pinta, rellenan rápido y eso. Nosotros como que ya la tenemos dominado. Esa fue la única vez que pinté un espectacular. Porque ya después, cuando me bajé, me bloqueé, güey. Como me sentía como arriba todavía.
¿Por qué?
No sé, como que me quedé con esa imagen de pude haber muerto.
Yeah.
Y todo por andar haciendo mamadas.
Qué pendejo, sí.
Ajá, y esa vez ya dejé de pintar. Esa fue mi última pinta.
¿Y coincidió con tu compa ese que te vendía cigarros? O sea, cuando fuiste al... o sea, ¿en qué momento fue eso de que fuiste a ver al güey que te vendía cigarros? ¿En la parte final de tu carrera de grafitero? ¿O también al principio?
Fue como a mediados de mi carrera de grafitero.
Okay. Y fue en tu prime, en tu apogeo.
Ajá, fue mi apogeo. Porque así me conocía mucha gente por el graffiti.
Ya. Yeah.
Y eso, pero ya mi etapa de fin de grafitero fue como unos 4 meses después de que ya había ido al evento con él.
Ok.
Entonces fue como mi salida.
O sea, tu etapa de grafitero fue un año.
No, sí, desde la secundaria yo era grafitero.
Ah, pues sí, fue un chingo.
Sí, sí. Y sí, estaba como todo el tiempo pintando. Sobre todo la escuela, güey. No sé, es como arrepiento de que mi salón lo tenía hecho mierda, güey.
La escuela, tu escuela.
Sí.
¿Y sabían que eras tú?
Sí.
¿Y los maestros también?
Sí, man.
¿Y qué?
No, pues ya cada rato tenía que estar pintando, o sea, castigado.
O sea, repintando lo que tú pintaste.
Ajá, las bancas o las paredes, era como que otra vez tú, ya, me estoy practicando.
¿Pero en dónde pintabas en tu escuela? ¿Afuera, en las paredes o qué?
En las paredes o allá adentro del salón, güey.
O sea, ¿pero con qué pintabas adentro?
Con pilots, con plumones grandes.
Ya.
O hacía rodillos, según yo, eran como... esos dulces del pelón, ves que tienen como un tubillo así. Con esos pues los tirabas los dulces, los rellenabas de pintura, le ponías una punta con una venda y pues ya con
no eso mames.
Hacíamos nuestras mamás para pintar con un extintor, o sea, con un chingo de mamás agarramos para grafitear. Y yo andaba como experimentando, estaba loquísimo por pintar, güey. Me gustaba como chingo de estilos y ver cosas.
¿Quién te gustaba de grafiteros?
El Tache, el Ruido, el Cier, eran como raperos, eran grafiteros de ahí, el Acer 7, el Cubo, eran como más ilegales, pero el Cubo en ese entonces era un super personaje porque ya había tenido como proyección internacional y eso. Yo empezaba a comprar mis revistas de Illegal Squad, de Rayarte, un chingo de más.
¿Pero por qué tenía proyección internacional ese güey?
Porque había hecho pintas muy destacables, güey, era... como de lo más sonado en todo el mundo. Creo que había pintado patrullas, güey.
No mames.
O algo así. Había otros vatos que... un clan... yo le puse a mi clan de ese juego, le puse One Up.
O sea, ¿ya qué sigue de eso de pintar patrullas? Que pintar un policía con este jetón.
Pintar un policía.
O sea, ¿ya qué hora es el siguiente nivel, güey?
Pintar el Palacio de Gobierno.
Sí, pues sí.
O sea, era como muy random todo lo que pasaba. Y yo me acuerdo que había un crew de Francia, güey. Se llamaba... creo que sí son franceses. Se llama One Up. Ah, yo le puse One Up a mi clan del Free Fire por esos
güeyes. Por esos güeyes.
Empezaban a sacar videos en YouTube de literalmente detener el tren o el metro para que no se pudiera mover, ¿no? Le bajaban la palanca. En lo que llegaban las policías, eran como 10, 15 vatos los que iban a pintar, güey. Pero pintaban 3 vagones. En cada vagón pintaban una letra. Y hacían unos muralotes allá a plena luz del día, güey.
No mames.
O pues nadie se bajaba, toda la gente se quedaba así como, ¿qué pedo estos vatos qué?
Pero estaban chidos los murales.
Sí, sí, lo hacían muy chido, pero era súper ilegal. Y pintaban solo trenes.
Ahí está chido, o sea, está chido cuando, o sea, digo, está de la verga que hagan eso, pero si está chido dices que bueno, pues mínimo está chido, la prensa artística. Sí. O sea, si fuera un güey que es una nalga y hace eso... la comunidad misma no lo respeta.
Claro.
O sea, tienes que tener talento para que te den permiso, entre con todas las comillas, de poder hacer eso, ¿no?
Claro.
O sea, va el riesgo va de la mano con el talento, ¿no?
Sí,
o si había raza que sí le valía verga y hacía unas mamadas y estaba de la verga su graffiti.
No, sí hay muchos que literal, hasta la fecha lo siguen haciendo. Llevan años pintando, pero no tienen como, no son como muy reconocidos por su trabajo, sino porque están en todos lados.
Ya. Yeah.
Como que el vato siempre está rayando, siempre está grafiteando, pero pues no lo hace chido, ¿no? Y hay otros que son muy buenos que no son tan sonados. Y los veteranos pues ya están haciendo como trabajos legales o son diseñadores ahora. Y está chido porque ellos lo tomaron como para otra proyección.
¿Se ve bien que el grafitero haga trabajos legales o es como el... o sea, ¿cómo lo ve la
igual comunidad? Que el rap, güey. O sea,
ay, güey, ya estás ilegal, colaborando, güey, con este güey.
Sí, ya pintas.
Eso está de para pinche, ¿no?
O sea, sí, es que la gente es envidiosa, güey. Sí. Porque, o sea, yo siempre he tenido eso como de pensar de una gente que te critica porque tú tomas una decisión es porque a él no se la han ofrecido.
Sí.
Y así es, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me dijeron, Tenemos un evento con el gobierno de acá y queremos que vengas. Y yo dije, verga, me van a satanizar, no van a decir que qué pedo, que el gobierno y el rap no se llevan y que no sé qué. Yo dije, Simón, lo tomo. Y me acuerdo que muchos y todos dijeron, no, nah, güey, qué asco, güey, cómo vas a ir con el gobierno. Dije, pues me van a pagar, güey. No, nah, y que por el dinero qué, güey. Dije, güey, la gente nos da dinero por rapear, ¿cuál es la diferencia? Dice, no, nah, pues es que yo soy el gobierno, pues son personas, güey. Y es el dinero de las personas lo que me van a dar.
Sí, es dinero que a fin de cuentas también te pertenece. Yo
Claro.
cuando empecé con conferencias, pues también gran parte de las conferencias que daba eran con instituciones de gobierno. Yo sí nunca, nunca, nunca colaboraba con políticos en campaña pues para evitar pedos, pero
Simón.
pues si llegara a tener necesidad no lo satanizaría, la neta, pero sí trabajaba con gobierno, con la SEP, con estas instituciones. Y sí, pues esas críticas de vendido, y es una hipocresía porque pues te pones a pensar de que, güey, un vato que te dice vendido, le preguntas, oye, carnal, pues ¿quién es más vendido? ¿Yo, que estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta y me están pagando? ¿O tú, que estás en un trabajo que ni siquiera te gusta por dinero, güey? O sea, ¿quién suena más
Sí,
como
güey.
vendido? ¿Tú o yo? O sea, ¿quién prostituyó más su vida? ¿Tú o yo, que yo me estoy arriesgando, me estoy exponiendo a la crítica
Claro.
para hacer lo que me gusta? ¿O tú, carnal, que ni siquiera te estás
Estás ahí
expuesto
porque
y
tienes que
estás
estar.
trabajando en algo que probablemente ni siquiera te interesa? Que no tiene nada de malo, digo, hay gente que lo hace por necesidad, pero ¿quién suena más vendido?
Sí, claro.
Es una mamada.
Sí, eso sí, güey. Y a mí sí yo andaba como tú, de que cuando eran tiempos de elecciones, pues prefería no.
Sí, pero
Pero
también
sí me
estaban bien
llegaron.
jugosos, güey.
Sí, güey.
Sí.
Sí, fui a varios, la
Y no se
neta.
sataniza, digo, al chile, pues, o sea, yo en otras circunstancias a lo mejor yo también lo hubiera hecho, güey, o sea,
Claro.
pero sí.
Y no cambia mucho, o sea, al fin de cuentas vas a hacer lo mismo. Y si lo dejas, yo se lo dejaba como claro, ¿no? Si voy y hago mi chamba, pero pues no quiero que mi chamba tenga que involucrarse con el partido. O sea,
Sí.
no quiero llegar y usar una playera del partido político o
Sí,
una
claro.
gorra o rapear sobre el partido. Le dije, yo voy a ir a lo que sé hacer. Y si respetan mi trabajo, pues yo respeto el suyo y normal. Y era como que, ah, bueno, sí, no te compromete a esto, ¿no?
Sí.
Y era como, ah, entonces sí, o sea.
También la neta es que gran parte de las oportunidades al principio son de gobierno. O sea,
Simón.
es en donde está la. Son las personas que organizan estos eventos públicos, güey. Entonces, ahí están la mayoría de las oportunidades. Si no las tomas, pues las va a tomar alguien más que tú, güey. Entonces, ahí está el camino para empezar tu carrera y ya después puedes fresearte y decirle que no a ciertas cosas. Pero al principio que estás empezando
Sí, pues tienes que
y
aprovechar
tienes que
todas,
aprovechar.
güey.
Entonces, por eso yo. Y un chingo de raperos y un chingo de gente que está en el medio empieza así, está bien, güey. O sea, no hay de otra. O sea, no hay otra forma de empezar más que así.
Sí, y a la larga, o sea, te siguen cayendo. O sea, ahorita si me siguen cayendo a mí, pues yo no la rechazo,
Sí,
¿sabes?
claro.
O sea, literalmente me he hecho como amigo de muchas personas desde el gobierno que me han llevado. Y pues nos llevamos bien chidos, o sea, afuera de su pedo del gobierno. Me ha tocado como conocerlos como personas y son
Sí,
como
hay
gente
como en
chida, güey,
todo, o sea,
legal.
como gente lacra en cualquier medio, hay gente chida también en cualquier
Simón,
medio.
y a mí me tocaba afortunadamente conocer gente chida. Igual si fuera como lacra y eso me valdría verga, ¿no? O sea, obviamente la evitas.
Sí.
Pero no me ha tocado esa suerte como de meterme con malas personas. Siempre he tenido como esa aura de conozco gente chida, hago amigos chidos y quiero que sea mi círculo. No,
Sí.
no quiero involucrarme en mamadas ni estar en chismes. Entre mejor lleve como mi vida, me sirve.
También firmaste recientemente con Rich Vagos, ¿no?
Sí, apenas cumplí un año en Rich.
¿Y qué tal, güey?
Pues bien, o sea, me gustaría como hacer más cosas. Pero pues ellos también andan en chinga, yo ando en chinga, entonces es difícil
Sí.
coincidir como con los tiempos, o si por ejemplo ahora Jera puede, pero yo no, ellos pueden y yo no, o yo puedo y ellos no, entonces es como difícil. Alcanzamos a hacer el proyecto del confesionario con J-Rick, grabé unas rolas ahí con ellos, que yo creo que ya van a salir en estos meses. Igual ya tengo como un disco, ya hablé con Jera como de eso, de, güey, pues tengo un disco, qué rollo. Y pues nada, es como coincidir en los tiempos. Ahorita el Ger anda cargadísimo de
Sí.
trabajo, tiene mucha chamba, entonces es como esperar. Pero quiero dejar algo chido ahí, o sea, como meterme más a la música. Y aparte les aprendo un chingo, güey. Yo era como muy, muy raro para hacer canciones. Por lo mismo de que tengo que me exijo mucho escribiendo y casi nunca les ponía coro a las canciones. Era como que pura letra y un sample. Y con ellos aprendí cómo hacer coros, escuchándolos, viéndolos y. De hecho, comparten como esa idea de, oye, güey, ¿cómo le hago aquí? ¿O qué meterías tú en esta parte? O así, es como que piden opiniones. Y está chido, a mí me ha servido como ver cómo graban ellos o cómo trabajan ellos. Y me ha ayudado mucho como en mis últimas canciones, vi como ese cambio de ideas. O sea, en cuanto entré a trabajar ahí, sentí como a la bestia, sí. ¿Dónde estuve todo este tiempo, no?
O sea, sí, también cuando involucras a más gente en un proyecto, pues haces, o sea, te sientes más responsable de cumplirle, sí, ¿no? Es como un hack. Cuando empiezas a tener gente que también depende de ese proyecto, tú mismo sientes más responsabilidad y por consecuencia te acabas mejorando, güey.
Sí, y aparte todos están bien pegados, el hype de Rich está increíble, güey. Sí. Es una proyección muy chida. Y yo también no había querido como, no sé, como colgarme de ellos o así. Entonces, pues, con tiempo, yo creo que con paciencia voy a ir sacando mi música poco a poco. Y si a la gente, pues, le gusta, qué chido, güey. Porque me encantaría sentirme parte de la industria de música de Rich Vagos, güey. Como que ya no es el freestyler. O sea, sí es el freestyler que está en las batallas, pero este disco es de Stigma, ¿sabes? Con Rich. Y que dé ese salto como musical. Por eso le tengo paciencia. O sea, tengo un proyecto, pero que le tengo fe. Pero sé que cuando tengan que hacer, o sea, lo voy a tomar con calma. La gente que sigue a Rich es gente muy, muy chida, que los apoya siempre. Entonces, por ese lado me siento tranquilo porque va a tener apoyo. Pero, pues no sé, nada más falta como tomar una fecha, grabarlo y listo.
Ah, bueno. Pues mucha suerte, cabrón. Gracias. Gracias por caerle acá al podcast. ¿Algo más que quieras comentar, güey? Te podemos seguir en redes sociales como...
Ah, todas mis redes sociales aparezco como Stigma, Z-T-I-C-M-A. Muchas gracias a toda la gente.
En Twitter lo pueden buscar, pero no vas a tuitear nada.
No, ya lo uso.
Ya
pero tengo otro, tengo que hacer otro, güey.
¿Y tienen más seguidores en este o en el pasado?
En este.
Ya le ganaste.
Sí, ya. Nada más pongo más en Twitter, pero casi siempre estoy activo en las redes. Este año, pues nada, chido a toda la gente que sigue apoyando. Vamos a hacer muchas cosas bonitas este año, estén al pendiente de las redes. Y pues gracias a ti, carnal.
Hombre, güey.
Estar aquí después de verte tantos ya era... Es un sueño, carnal.
No, carnal, un gustazo, güey. Aquí andamos para lo que sea. Ojalá armemos segunda parte pronto. A toda la gente que escuchó o vio este episodio, les agradecemos. Les mandamos un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Sobres, no grafiten. Bueno, sí grafiten, pero legalmente. Legal. Sí. Sobres. No, sigo no grafiten. Me meto en un pedote. Grafiten legalmente. Sobres. Y adiós.
Chingón, güey.
Se lo cabrón. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.